Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a todos aquellos que estáis ahora mismo vigilando el amanecer de este último sábado de 2018. Es 29 de diciembre y entraba en el guión que Pedro Sánchez se otorgase a sí mismo un cum laude a la hora de valorar su gestión en los 7 meses de gobierno socialista tras la moción de censura. En un alarde de triunfalismo, dice el presidente que en 7 meses han hecho más que en los últimos 7 años. La de ayer fue una rueda de prensa con dos partes bien diferenciadas. La primera, el bombo y el platillo del presidente durante media hora. La segunda, las preguntas de los periodistas, donde Pedro Sánchez estuvo más escurridizo, menos triunfal. En resumen, que además del autobombo, hemos sacado como conclusión que el presidente del gobierno no tiene todavía intención de adelantar elecciones, que sigue buscando los apoyos para sacar adelante sus presupuestos, que ha iniciado desde Moncloa la oposición al gobierno andaluz, aunque todavía no se haya formado, y que con Quim Torra, el presidente de la Generalitat, sigue negociando. A ver qué tal. Sánchez ha dejado también un par de titulares dignos de mención en esa rueda de prensa. Ha calificado de monólogo las exigencias que Quim Torra le ha plasmado en un documento de 21 puntos y sobre el que Sánchez ha querido pasar de puntillas. Muy prudente con los separatistas catalanes, ha atizado sin compasión el pacto alcanzado en Andalucía entre Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Una y otra vez, Vox sale a relucir en boca del presidente e incluso censura que el cambio andaluz pueda llegar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Esta es la paradoja. El presidente afea los votos de Vox, pero él no renuncia a tener los votos de los partidos independentistas que mantienen su pulso al Estado y que han demostrado su voluntad de romper el sistema constitucional. ¿Qué dice Sánchez cuando le preguntan sobre esta contradicción?
Yo creo que además hay que hacer un ejercicio de pedagogía que tenemos que hacer todos, no solamente los políticos, sino también los medios de comunicación, si me permite la sugerencia. No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es.
No lo es. La investidura pone un presidente tras unas elecciones y la moción de censura quita a un presidente para dar paso a una investidura. Pero eso no quiere decir que valga el argumento de Sánchez para hacer valer los votos independentistas y deslegitimar de alguna manera los votos de Vox. Lo digo porque en ambos casos, moción e investidura, se llega con un acuerdo entre partidos que se unen para alcanzar un objetivo con una votación en un parlamento. En conclusión, que Pedro Sánchez llegó al poder tras una votación parlamentaria con el apoyo de los independentistas y Juan Manuel Moreno del PP llegará al poder en la Junta tras una votación parlamentaria con el apoyo de Vox. Estas son las situaciones comparables. ¿Quién te da los apoyos para alcanzar ese poder? Y si a Juanma Moreno se los puede dar Vox, a Sánchez ya se los han dado los independentistas y todavía los anda buscando. Y luego te puedes escudar en la forma todo lo que quieras, que si mociones, que si investiduras, podemos enredar todo lo que queramos en el debate técnico, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Quién te ha apoyado para alcanzar ese poder? Por lo demás, la actualidad de este sábado viene marcada por una voz aquí en la cadena COPE, la de José María Mújica. Su padre, Fernando, histórico dirigente del PSOE vasco, murió asesinado a manos de ETA. Le mataron en presencia de su hijo en 1996 en San Sebastián. 22 años después, su hijo ha pedido la baja del Partido Socialista. Lo ha hecho tras publicarse una foto en la que la dirigente del PSOE vasco, secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendía, aparece preparando una cena de Navidad junto al líder batasuno Arnaldo Otegi. Mújica no ha podido con esa imagen y ha pedido su baja con una frase bastante elocuente: no en mi nombre. Lo explicaba así en Herrera en COPE.
La frontera moral que se traspasa con esa fotografía, esto jamás se debió producir. Y es lo que provoca el decir nunca más, porque como digo, este señor, como dices, de aspecto amable que cocina, es la encarnación del terrorismo. Y eso es lo que siempre tenemos que combatir.
Mújica, un apellido ilustre del socialismo vasco, se da de baja en el partido, pero para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien han preguntado sobre esa imagen, no hay ninguna polémica. con esa foto con Arnaldo Otegi. Es sábado 29 de diciembre. Repasamos más asuntos, más noticias para comenzar este día bien informado. Lo hacemos con la ayuda de Álvaro Echeverría y de Samuel del Río. Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull recurre la decisión del Tribunal Supremo de juzgar el procés.
Sus defensas buscan agotar todas las vías ordinarias para poder llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El alto tribunal también ha rechazado darles un permiso extraordinario por Navidad.
Condenan a Ana Botella y a tres de sus exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid por vender vivienda pública de forma ilegal.
El Tribunal de Cuentas les condena a abonar 25 millones de euros por vender vivienda pública a un fondo de inversión por debajo del precio. La exalcaldesa y sus ediles anuncian que van a recurrir este fallo.
El Open Arms ha llegado al puerto de San Roque con más de 300 inmigrantes de 19 países.
El director de Open Arms, Oscar Camps, pide que se cumpla la normativa internacional y que se acoja en el puerto seguro más cercano a las personas que sean rescatadas en el mar.
Libertad sin fianza para el único encausado por el doble crimen de Susqueda.
Jordi Magentí estaba en prisión preventiva desde hace 9 meses. Según el tribunal, los indicios de criminalidad que había contra él se han visto debilitados a lo largo de la instrucción del caso.
Menudo paro para la investigación de los Mossos en este doble crimen del pantano de Susqueda. Los forenses creen que las pruebas ratificarán que Laura Luelmo no murió el primer día.
Fecha que coincidirá con la que fijaba la primera autopsia, pese a que la Guardia Civil asegura que falleció la misma noche de su desaparición. El acusado del crimen, Bernardo Montoya, ha sido trasladado a la cárcel de Morón.
Ha fallecido el arzobispo emérito de Mérida, Badajoz.
Monseñor Santiago García Aracil ha fallecido en su ciudad natal, en Valencia, según ha informado la archidiócesis de Mérida, Badajoz. Monseñor García Aracil fue arzobispo de esta diócesis desde 2004 y hasta 2015, cuando pasó a situación de emérito. Tenía 78 años.
Desde el 1 de enero, la velocidad de las vías secundarias pasará de 100 a 90 kilómetros por hora.
Es la nueva medida del gobierno para intentar reducir el número de fallecidos en carreteras secundarias. No es el único cambio previsto, ya que pretende también cambiar el código de circulación al completo.
También el 1 de enero bajarán los precios de 1.200 medicamentos.
Principios activos como el ibuprofeno, fármacos contra el asma, la artrosis, el colesterol o la hipertensión bajarán de precio en 2019. Se prevé un ahorro en torno a los 88 millones de euros de la factura pública.
Atención a los viajeros. Los tripulantes de cabina de Ryanair irán a una nueva huelga el 8, el 10 y el 13 de enero.
La convocatoria de huelga se formalizará en las próximas horas. Los sindicatos acusan a la aerolínea de negarse a aceptar la ley nacional en materia laboral, algo que sí ha hecho ya Alemania. Francia.
Al menos 4 muertos, Samuel, y 11 heridos en un atentado contra un autobús turístico en Egipto.
3 de los fallecidos son ciudadanos vietnamitas que visitaban la zona de las pirámides de Giza. El 4º fallecido es su guía, de origen egipcio. Según las autoridades, el autobús tomó un itinerario diferente al marcado por el Departamento de Seguridad. La autoría del atentado no ha sido reivindicada hasta el momento por ningún grupo terrorista.
¿Nos faltaba una noticia con protagonismo de Donald Trump? Pues ya la tenemos. Trump amenaza con cerrar la frontera con México si no logra fondos para construir el muro.
El desacuerdo con los demócratas ha provocado el cierre parcial de la administración. Trump reitera que cortará toda la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras como represalia por la llegada de caravanas de inmigrantes.
Baja el consumo de televisión y sube el de Internet.
En 2018 los espectadores han estado frente a la televisión una media de 264 minutos al día, mientras que a navegar por Internet dedicamos una media de 3 horas diarias.
Y en cuanto al tiempo, Álvaro, pocos cambios. El sol y las nubes van a dominar el cielo.
Sí, a excepción del sureste peninsular y el entorno del estrecho, donde tendremos cielo nuboso cubierto acompañado de precipitaciones. Ojo a las nieblas en el norte peninsular, en la meseta norte y en la mancha. Tiempo estable en el resto del país.
Vamos ya echando el cierre a este año 2018 convulso, muy convulso lo político. Pedro Sánchez, el presidente, ha salido a hacer balance de su gestión en estos 7 meses desde la moción de censura. Nada fuera del guión, la vida de color de rosa en Moncloa, en la exposición que ha hecho Sánchez. Otra cosa son las preguntas de los periodistas y por dónde ha salido el presidente. Ha dejado claro que no tiene intención de convocar elecciones anticipadas. Además, 2 regiones españolas han sido protagonistas de esta rueda rueda de prensa de balance de 2018 que ha dado Pedro Sánchez. Una Andalucía, la otra Cataluña. La primera para atizar al PP por aceptar los votos de Vox. La segunda para dejar caer que va a seguir negociando Sánchez y buscando los votos independentistas. Redacción de Política de COPE, María Daván.
Pedro Sánchez presentaba ayer varias caras. Triunfalista con su balance, implacable con el PP y Ciudadanos y prudente en todo lo que tiene que ver con Cataluña. El presidente aludía a desvelar por qué ocultó el documento de Torra, documento que venía a decir incluye todos los mantras independentistas, pero lo importante de esa reunión son solo los acuerdos conocidos, subrayaba.
Ley y diálogo, dos acuerdos transversales, grandes acuerdos, amplios acuerdos en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta. Lo demás son monólogos.
Sánchez se mostraba muy crítico con Casado y Rivera por pactar con los que llamaba los extremistas de Vox. El presidente se ponía a la venda antes que la herida y criticaba al futuro ejecutivo andaluz antes incluso de que se haya formado.
Si ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Pero Sánchez eludía a responder si aceptaría de nuevo los votos de los independentistas para permanecer en Moncloa. Lo hacía con un curioso argumento. Una cosa es una moción de censura, decía, y otra una sesión de investidura.
Vaya, pues como si fueran universos paralelos, el balance de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el que han hecho el resto de formaciones políticas en la oposición. Javier Attard, buenos días.
Buenos días. Para Pablo Casado, Sánchez no da la talla como presidente, actúa como un títere de los independentistas y trata de destruir todo lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del PP lo resume así.
El presidente del gobierno va a hacer un balance de sus 200 y pico días en la Moncloa. La verdad es que el balance podría hacerlo en un tuit, porque sinceramente ha sido catastrófico, pero bueno.
Desde Ciudadanos ven un gobierno débil y en manos de quienes quieren romper España. Su secretario general, José Manuel Villegas, subraya que la legislatura agoniza y que Sánchez ha recibido su primer revés en Andalucía.
La primera prueba de esa reacción de los españoles la hemos tenido con las elecciones en Andalucía. Cuando se han puesto las urnas, le han dado el primer revés a Sánchez y le han dicho no a las políticas de Sánchez.
En Podemos la visión es diferente. Reconocen que Sánchez ha cumplido parte del acuerdo que mantienen, pero le reclaman valentía para aprobar los presupuestos.
Buena parte de la intervención de Pedro Sánchez ha estado dedicada a vender a bombo y platillo su política económica. Por cierto, política económica que se ha servido en buena parte de la inercia que dejó la reforma al Partido Popular. No puede presumir todavía Sánchez de presupuestos porque la verdad lo tiene difícil para sacarlos adelante, pero no desiste. Joaquín Bizmanos.
No ha desvelado qué hará si no saca adelante el presupuesto. De momento Sánchez sí insiste en el mensaje.
El gobierno aspira y va a trabajar por aprobar los presupuestos.
Lanza guiños a los soberanistas catalanes y arremete contra Partido Popular y Ciudadanos por tumbar en el Senado su senda de estabilidad. Más tiempo dedica el presidente del gobierno a sacar brillo a su gestión económica de datos como el de la creación de empleo o el crecimiento del PIB.
España lidera el crecimiento entre las principales economías europeas. En el tercer trimestre, que es el último dato disponible, el PIB de España creció un 0,6% frente al 0,4% de Francia, el menos 0,1% de Italia y el menos 0,2% de Alemania.
Pero no dice que en tasa interanual el crecimiento del PIB se sitúa ya en el 2,4%, que es el menor en los últimos 4 años.
Bueno, aparte de todo el aspecto económico y político, este Consejo de Ministros, el último del año, ha tenido además medidas que afectan a pensionistas y autónomos. La subida de las pensiones por encima del IPC, algo que ya había acordado el gobierno de Rajoy, y la ampliación de la protección a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena. Nos lo cuenta Susana Moneo.
1,6 para todas las pensiones, que llega al 3% para las mínimas y 4 puntos para las de viudedad, algo que acordaron PP y PNV. Habrá además revalorización con el IPC. De hecho, ya cobrarán una paga en el primer trimestre del año por la subida en el cómputo en noviembre de una décima. Ponemos un ejemplo. Los perceptores de la mínima con cónyuge a cargo, que están cobrando al mes 810,60 euros, cobrarán 835,9. La subida la dejó firmada Rajoy y Sánchez la anunciaba así.
Las pensiones son para este gobierno un derecho de ciudadanía, no son una mercancía con la que hacer negocio.
Presumía también del acuerdo con los autónomos, 5 euros de más de cuota a cambio de mayores coberturas. Cobrarán desde el primer día la prestación por accidente de trabajo, enfermedad laboral y se amplía a 24 meses el paro.
Con estas medidas, España se sitúa a la cabeza en todo el entorno europeo en cuanto a la cobertura al colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas que en nuestro país supera los 3 millones de personas.
Pero hay también medidas recaudatorias, multas para las empresas con falsos autónomos y aumento de las cotizaciones por los contratos temporales que se hagan de 5 días o menos. Además, la subida de un 7% de las bases mínimas de cotización.
Y atención, amigo conductor, el gobierno ha aprobado la reducción del límite de velocidad de las carreteras secundarias de 100 a 90 kilómetros por hora. Ojo con esto, que hay que tenerlo en cuenta. Maribel Sánchez.
Habrá 30 días para cambiar las señales de tráfico en las carreteras secundarias para que donde pone 100 empecemos a ver 90 kilómetros por hora. Entrará en vigor el 2 de enero cuando salga publicada en el BOE y en los próximos meses conoceremos también otras medidas sancionadoras para intentar reducir la terrible cifra de muertos en las carreteras. En COPE hemos escuchado a Fernando Minaya, experto en seguridad vial, pidiendo que no se olviden las mejoras en las vías y en la educación vial.
Que la velocidad mata. Pero no nos podemos quedar solamente en la velocidad, sino que transversalmente debemos estudiar qué es lo que está ocurriendo con la infraestructura, cuál es la patología del firme, si la capa de rodadura está bien, cuáles son las condiciones del conductor, cuáles son las condiciones del entorno.
Lo que tenemos claro ya es que en 2019 nos espera una reducción de 50-30 kilómetros por hora en la velocidad de las ciudades, algo en lo que estamos de acuerdo, pero que nos cuesta cumplirlo.
Respeto que hay que tener a peatones y a los mismos conductores.
No solo en las carreteras, sino en las ciudades. Que es donde más peligro está habiendo ahora.
Me parece un peligro para ellos y para los demás.
Aumentará de más de 3 a 6 puntos la sanción por el uso del móvil al volante y se incrementarán el número de radares hasta equipararnos a los países de nuestro entorno. En España tenemos 1.000 y en Francia, por ejemplo, 4.000 radares.
Seguro que recuerdas uno de los crímenes más extraños de los últimos años. Ocurrió en 2017 el asesinato de una pareja de jóvenes, un chico y una chica de 21 y 23 años, que habían ido a pasar un fin de semana al pantano de Susqueda, en Gerona. Sus cuerpos aparecieron hundidos y con heridas de arma de fuego. Los Mossos llegaron a detener a un sospechoso, pero tras 8 meses en la cárcel y ante el cúmulo de lagunas que tiene la investigación, el juzgado le ha puesto en libertad provisional sin fianza. Un mazazo para la investigación que ahora tiene que continuar. Juan Baño, muy buenos días.
Buenos días. Una pieza angular para sostener la acusación contra Jordi Mayentí es que los hechos ocurrieran en la zona conocida como La Rierica, en la ribera del pantano de Susqueda. De allí procedería la piedra encontrada en la mochila que portaba Marc para lastrar su cuerpo hasta el fondo del pantano, y allí sitúan los testigos el sonido de los disparos en los análisis sonométricos efectuados. Este auto de la Audiencia Provincial de Girona cuestiona ese lugar y propone otros posibles enclaves para el crimen, que se inicien otras líneas de investigación o se investigue a otras personas. Además, 9 meses después de que entrara en prisión el detenido por el doble asesinato de agosto del 2017, el análisis de ADN ha venido a descartar que los restos biológicos encontrados en las ropas de Mayentí coincidan con el de las víctimas. Habría sido una prueba determinante. Siempre se dijo desde la investigación, tanto policial como judicial, que la acusación contra el sospechoso estaba construida sobre un cúmulo de indicios. No había una prueba. Además, siguen sin aparecer elementos importantes como el arma homicida o el teléfono de las víctimas. O, en fin, un varapalo para los Mossos de Escuadra, que vuelven a la casilla de salida.
Y un apunte más, los inmigrantes rescatados por el barco Open Arms ya han pasado su primera noche aquí en España. Llegaron durante el día de ayer al puerto de San Roque, en Cádiz, a bordo más de 300 personas que fueron rescatadas de las aguas del Mediterráneo. Pablo Gómez.
Buenos días. Después de la labor de reconocimiento realizada ayer a los 311 inmigrantes llegados al puerto de Algeciras, hoy seguirán reubicando en primer lugar a los menores. De momento, algunos de los 139 ya están instalados en distintos centros de la zona del campo de Gibraltar. Aunque, según ha podido saber el diario Area, muchos de estos hogares ya están saturados, por lo que al resto tendrán que desplazarlos hasta otros puntos de la provincia de Cádiz y Málaga. Una situación que ha vuelto a levantar las críticas de algunas autoridades de la zona, que demandan más medios y organización para afrontar situaciones como esta. José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras.
No puede ser que se juegue con los inmigrantes, no se puede tampoco jugar con la sociedad, que no ve nada claro esa actuación irresponsable y, por supuesto, en la falta de información en los compromisos con los ayuntamientos y el resto de las administraciones.
Hay que recordar que la zona del Estrecho de Gibraltar es la que más flujo de inmigración irregular recibe de todo el Mediterráneo español.
Y una noticia de última hora de la que vamos a estar pendientes: alerta de tsunami por un terremoto de magnitud 7 grados a la escala Richter en el sur de Filipinas.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
19, 24, 31, 38, 40, soles 7 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vamos a echar un vistazo a la economía y creo que es un buen momento de hacer balance del año. Estamos en el último fin de semana de 2018 y es también un buen momento para analizar cómo puede venir este 2019 para los grandes números que al final acaban redundando los pequeños en el bolsillo de cada uno de nosotros. Está aquí como siempre Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
A ver, Joaquín, este 2018 ¿lo damos por bueno en materia económica o no?
Bueno, yo creo que sí. Hemos vuelto a crecer a buen ritmo, menos de lo previsto, es verdad, pero de nuevo más que nuestros socios europeos, ese es el consuelo. Se ha vuelto a crear mucho empleo, Ángel, es posible que estemos cerca del 500.000 de puestos de trabajo otra vez. Desde luego son cifras importantes que se llevan repitiendo unos cuantos años, aunque el problema es que todo indica que no va a ser así en 2019.
Es decir, que el próximo año, 2019, amigo, va a ser peor.
Sí, eso parece. Ya se ha advertido este año una ligera desaceleración de la economía que parece que se hará más patente, más visible en 2019. Creceremos menos, crearemos menos empleo. Y es que el caldo de cultivo que se está generando no es el mejor. Aquí en España tenemos, por ejemplo, medidas como el salario mínimo, como la previsible subida de impuestos que no ayudan. La verdad es que hay mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con los presupuestos, si Pedro Sánchez va a aguantar en la Moncloa y qué te voy a decir de lo que está pasando ahí fuera.
Bueno, ahí hay de todo, vaya.
Sí, porque tenemos una guerra comercial que no sabemos cómo va a terminar, pero que ya está pasando factura en nuestro sector exterior. Tampoco sabemos qué va a pasar al final con el Brexit y cómo puede afectar al turismo. Recuerdo que el británico es nuestro primer mercado emisor. Está Italia, que puede seguir generando inestabilidad. Y luego vamos a ver cómo responden los mercados, que están muy volátiles, las economías más vulnerables como la nuestra al giro de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. De momento Mario Draghi ha dejado de comprar deuda, aunque es cierto que ha quedado la pedrea de las reinversiones. En algún momento de este 2019, además, el organismo debería de subir ya los tipos de interés en la zona. Veremos cómo nos pilla. Lo que es un hecho es que la economía va a frenarse un poco, Ángel, que la pelota cada vez va a botar menos.
Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad de CEU San Pablo de Madrid y profesor del IE Business School. Don Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el panorama que nos pinta Joaquín, no diré que es malo para 2019, porque no tenemos certificado que sea así, pero desde luego es incierto y la incertidumbre no parece buena para la economía. ¿Usted también cree que 2019 puede ser peor?
Sí, será peor porque el entorno internacional está sufriendo como consecuencia del menor crecimiento de China, que tira menos de las exportaciones del resto del mundo, le vendemos menos a China, porque hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y China que hace que la producción mundial se debilite. También hay problemas en Oriente Medio y tenemos en Europa nuestros propios problemas, como ha comentado Joaquín, que tienen que ver con Italia, con Gran Bretaña, que tiene que ver también con los populismos y con la falta de ir hacia unos Estados Unidos de Europa, ir hacia una unidad política europea.
De lo que viene de fuera, Rafa, ¿qué es lo que te preocupa más?
A mí me preocupa más lo que pueda hacer Donald Trump, es decir, que estamos ante un señor que gobierna a base de una cuenta de Twitter, y eso es muy complicado conocer cómo se va a desenvolver la economía de Estados Unidos, que es el principal motor de la economía mundial. Y parece que las bolsas en Estados Unidos están cayendo y eso significa que los inversores ven incertidumbre en el futuro de esa economía. Y más cerca de nosotros, el que Europa crezca cada vez menos, las previsiones son de menor crecimiento para Europa en el año que entra, en el año 19, y eso son menores exportaciones para España. Ya los datos de contabilidad nacional nos muestran que las exportaciones españolas crecen cada vez menos, y eso es menos empleo y menos crecimiento de la producción para exportar.
Estamos hablando de factores que están más allá de los Pirineos o al otro lado del Atlántico y que evidentemente influyen en la economía española. Pero es que dentro de nuestro país también hay nubarrones propios, incertidumbre. Por ejemplo, el tema de los presupuestos, la situación política que termina siempre también pasando factura a la economía, ¿no?
Sin duda. La situación política en un año electoral donde el gobierno central, los autonómicos, los municipales están aumentando el gasto público, así lo dice la contabilidad nacional, el consumo público sigue creciendo y eso porque es un año electoral, es un año que puede haber incluso elecciones generales y al final eso se va, guste o no, se presupone. Ponga como se presupueste, al final eso es más déficit público, más deuda, una percepción por parte de los inversores de que España es una economía con muchas incertidumbres. Volátil. Ahora tenemos una deuda pública que es casi el 99% del PIB.
Y que no baja,
¿Decías?
Y que no baja esa deuda.
Y no baja, no baja, porque como el déficit sigue creciendo, la deuda no baja. Y nos ponemos en una situación que se aproxima a la de Italia. No somos Italia, no somos. Pero si cae Italia, el segundo es España. Y a mí me parece que no se pone todo el esfuerzo, lo estamos viendo con las pensiones, con la subida de las pensiones, de una subida del 1,6. Si no es así, me corriges, Joaquín,
sí.
1,6, cuando la inflación termina el año con 1,6. Claro, estamos subiendo las pensiones por encima de la inflación, estamos subiendo el sueldo de los funcionarios, que son los que menos han sufrido la crisis porque ninguno se ha ido al paro, estamos subiendo el sueldo de los funcionarios al 2,5%, muy por encima de la inflación, y lógicamente la economía eso se contagia, son más costes también para las empresas porque los salarios van a crecer mucho más que la inflación, también por el salario mínimo, y perdemos competitividad, perdemos como consecuencia, exportaciones y, por tanto, crecimiento y empleo.
Luego tenemos el tema de los presupuestos, que es la gran duda que vamos a tener a comienzos de este 2019, Rafa, pero parece que desde el punto de vista económico tampoco sería un drama la prórroga, ¿no?, con la que se inicia el año.
No,
tendría más influencia desde el punto de vista político, ¿no?, de debilidad por parte de un gobierno presidido por Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, pero yo creo que los mercados aceptarían mejor una prórroga de los presupuestos, porque lo otro es incierto en un año electoral. Y prorrogando los presupuestos tenemos asegurado el techo de gasto. Techo de gasto el que teníamos en el año, en este año que termina. Y claro, no se puede gastar más que eso. Se podrá redistribuir, pero no se podrá gastar más de lo que ya está en los presupuestos del año 18. Y como la recaudación fiscal, pues probablemente aumente, porque el crecimiento, aunque sea bajo, aunque sea el 2,2, va a generar más ingresos fiscales, pues probablemente el déficit público sería menor si se prorrogaran los presupuestos.
Bueno, además, entre una cosa y otra, porque hay de todo, llevamos 3 años sin hacer ningún tipo de reforma en España. Está todo estancado.
Bueno, entre ellas el tema de las pensiones.
Ahí hemos dado un paso para atrás incluso.
Sí, hay pasos para atrás, es verdad. O sea, que se están poniendo palos en la rueda del crecimiento de la economía española cuando lo que se debería es empujar. Y entonces, con una productividad que no crece, estamos aumentando salarios por encima de la inflación y eso al final se va a volver en nuestra contra. Que qué bien que vamos a tener más salarios porque sube el salario mínimo, qué bien. ¿Y va a aumentar el consumo? Pues sí, a corto plazo, pero a medio plazo para la economía española va a suponer mayores costes y por tanto mayores dificultades de vender nuestros productos en el exterior frente a nuestros socios europeos que mantienen una mayor estabilidad en lo que al gasto público se refiere. No podemos tener un déficit público tan alto, muy superior a la media de la zona del euro. Eso vuelve contra nosotros en términos de mayor deuda.
Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y profesor del IE Business School, gracias por atender la llamada del fin de semana de COPE. Que pase un buen fin de año, ¿eh?, y una mejor entrada de 2019.
Gracias igualmente para ti y para los oyentes.
Bueno, Joaquín, lo mismo te digo, que feliz año nuevo y que venga bien.
Feliz año también para ti, para todos los oyentes, y que el 19 salga bueno, eso es lo importante.
Gracias, Joaquín, hasta ahora.
Un abrazo.
Dan las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición, última edición de la mañana, del fin de semana, del sábado. Estamos a 29 de diciembre. Era previsible el triunfalismo de Pedro Sánchez a la hora de hacer balance de los 7 meses que llevan al Palacio de la Moncloa. Acostumbrado al Falcón, ha volado alto al presidente del gobierno a la hora de mirarse en el espejo. También ha habido críticas, pero a la oposición, asimismo, ninguna. El presidente ha cargado contra el pacto de PP Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de Vox. Eso sí, cuando le han recordado que él ha pactado con independentistas para alcanzar el poder, dice Sánchez que no es lo mismo, que una moción y una investidura son cosas diferentes. Y sí, son diferentes en la forma, pero en el fondo ambos procedimientos son similares. Juan Manuel Moreno llegará a la presidencia de la Junta por un pacto que incluye a Vox, y Pedro Sánchez llegó a Moncloa por un pacto que incluía a independentistas y proetarras. Podemos dar luego todas las vueltas que queramos, que en el fondo es lo mismo. Lo demás es marear la perdiz, a ver si cuela. Son las 6:31 de la mañana, las 5:31 en Canarias. Toca repasar más asuntos, más noticias para comenzar este sábado bien informado. Lo vamos a hacer con la ayuda de Samuel del Río. El gobierno sube las pensiones por encima del IPC y la cuota de autónomos.
Una subida por encima de la inflación prevista en 2018, 1,6% general y 3% para las pensiones mínimas. La normativa vigente entre 2014 y 2017 deja de aplicarse y las pensiones pasan de subir ese 0,25% a este nuevo 1,6%, aunque no se deroga el mecanismo de revalorización anual impuesto por el PP en su reforma de las pensiones de 2013. El Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes otro Real Decreto con la subida del 1,5% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,35 euros al mes. La cuota sube 5 euros al mes a cambio de mayores coberturas. Por ejemplo, el cobro inmediato de la prestación por accidente de trabajo y de enfermedad laboral y el paro se amplía hasta los 24 meses. Estas medidas, Ángel, entrarán en vigor el 1 de enero.
Y de subidas a bajadas, el gobierno reduce en 2019 el límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias convencionales.
De 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras secundarias, donde 1.000 personas mueren cada año de media. La mayoría por salidas de vía al ir demasiado rápido. Para camiones, furgonetas y autobuses baja hasta los 80 kilómetros por hora. Nuevos límites de velocidad en España, con los que, según el gobierno, nos acercamos ya a la mayoría de países europeos.
Y libertad provisional y sin fianza para el detenido por el doble crimen del pantano de Susqueda.
La audiencia de Girona sostiene que los indicios contra Jordi Mayentí se han debilitado seriamente. Llevaba más de 8 meses en prisión preventiva y ahora los magistrados recriminan a los Mossos Escuadra que hayan excluido otras líneas de investigación para aclarar el asesinato de estos dos jóvenes en agosto de 2017.
Y también en esa última hora de la que nos hacíamos eco, la alerta de tsunami por un terremoto de magnitud 6,9 grados en la escala Richter en el sur de Filipinas. Una alerta de tsunami de la que, por supuesto, estamos pendientes. Son las 6:34 de la mañana, una hora menos, en las maravillosas Islas Canarias. Abrimos también la página de la actualidad de la Iglesia en esta mañana del fin de semana. Lo hacemos con José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de COPE, también de nuestra línea editorial. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, hay que empezar por un momento clave, la cristiandad, evidentemente, que es la Navidad y el mensaje del Papa Francisco en las fechas navideñas.
Pues sí, mensaje desgranado sobre todo en dos intervenciones. Una, la homilía en esa misa única, maravillosa, que es la que llamamos la Misa del Gallo, la Misa de Nochebuena, y otra, lo que es la bendición Urbi et Orbi, la bendición a la ciudad y al mundo, donde el Papa, digamos que retoma algún punto fundamental de la Navidad para alumbrar las circunstancias de nuestro mundo, especialmente aquellas que son más dolorosas y más conflictivas. Bueno, este año en la homilía del Papa en Nochebuena se ha centrado en lo que significa la palabra Belén. Belén significa casa del pan, y de ahí ha arrancado el Papa toda una reflexión muy bonita sobre cómo realmente Dios es el verdadero alimento para nosotros, para nuestra vida. Y ha hecho la pregunta también, como le gusta hacerla a él, de una manera paradójica, incluso polémica, desafiante: ¿cuál es el alimento que buscamos, el que nos puede sostener, el que nos puede dar satisfacción? Si acaso pueden ser pues el consumo o los ídolos que nos hacemos cada uno, de nuestros propios proyectos, de nuestro éxito, de nuestra fama, o si es realmente este niño que nace en un pesebre el que nos desvela de una manera totalmente inesperada que el verdadero alimento de nuestra vida no está ahí, que el verdadero alimento de nuestra vida está en Dios, que se nos da. Desde la imagen del niño que tendría que haber nacido como rey y como salvador, pues en un lugar un poquito más acomodado y que viene a nacer pues casi de chiripa y en el último instante, y porque encuentran ese pequeño refugio porque no había posada para ellos. De ahí en adelante, toda la vida de Jesús, culminando en el Calvario, es este darse al que también nos invita. Y luego otro aspecto muy bonito, el Papa hablaba de esa primera palabra, también curiosa, que el ángel dirige a los pastores en la noche de Navidad, que parece que todo es florido y hermoso y brillante y lleno de cantares, y lo primero que dice el ángel es: no temáis. Y dice el Papa que en realidad todo el Evangelio y la Sagrada Escritura está llena de este estribillo: no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Pues será porque el hombre, desde que arrastra, digamos, esta condición del pecado, de su limitación, de su debilidad, de su mal, pues tiene miedo, tenemos miedo a un montón de cosas, y también tenemos miedo a Dios. Y por eso Dios, para hacérsenos cercano, se ha querido encarnar y nacer y tomar la forma de un niño, que es lo que menos miedo puede dar, que nos inspira ternura, que nos inspira calor, que nos invita a acercarnos, eso, sin temor. Bueno, pues ese niño es el Dios hecho hombre. Este es, diríamos, el escándalo o la novedad impensable que hoy, una vez más, en 2018, se nos hace presente.
Hablabas precisamente de los niños, han sido protagonistas de la visita del cardenal Pietro Parolin a Irak.
Sí.
Una significativa visita a Irak.
No podía estar Francisco, que seguramente es lo que hubiera deseado, junto a los cristianos de Irak, o podría haber sido junto a los cristianos de Siria, para celebrar la Navidad. Pero el Papa ha querido hacerse presente a través, diríamos, de su colaborador más inmediato, el secretario, el cardenal secretario de Estado, que ha pasado, bueno, vamos a ver, hoy ya es 29, yo creo que está regresando a Roma. Desde el 23 ha estado recorriendo primero Bagdad, después ha ido al Kurdistán, a Erbil, donde todavía hay un buen número de refugiados cristianos de toda la zona norte de Irak, que cuando se produjo la invasión del Daesh tuvieron que salir, y luego ha estado en Karakos, ciudad mártir, ciudad cuya reconstrucción ha comenzado, y ha sido una cosa impresionante ver al secretario de Estado del Vaticano llevando la palabra, el abrazo del Papa Francisco a los cristianos que han regresado, a las familias, a las centenares de familias que han regresado, bueno, pues desafiando la dificultad, el miedo, la destrucción de sus propios hogares, que estaban carbonizados literalmente, la destrucción de sus iglesias. Bueno, pues en la catedral de Karakos, de rito sirocatólico, el cardenal secretario de Estado, junto con los obispos de toda la zona, ha querido estar allí presente y celebrar la Navidad junto a estos cristianos que han regresado. Y durante la visita se ha producido una noticia verdaderamente significativa, y es que el gobierno iraquí ha decidido que el día de Navidad Lérida será festivo nacional, no solo para los cristianos, para todo el país.
Esa noticia tiene impacto,
tiene
alcance.
Tiene impacto. Es el primer país de mayoría musulmana decreta que el día de Navidad es festivo para todos, subrayando que la componente cristiana del país, que en Irak era muy importante, desgraciadamente después de todo este periodo terrible de violencia, el éxodo ha sido masivo y quedan muchos menos cristianos en Irak de los que había. Había 1,5 millones. Ahora no está claro cuántos hay, quizás 500,000, quizás algo más, no está claro. El gobierno, con este gesto, que evidentemente se ha hecho coincidir con la visita del enviado del Papa, ha querido decir: los cristianos son parte activa de esta nación. No son unos que están aquí de prestado o que por benevolencia permitimos que estén. Los cristianos son iraquíes, son hijos de esta nación, lo son desde la raíz de los tiempos, porque algunas de las iglesias más antiguas de la humanidad se encuentran en territorio aquí, en Mosul, por ejemplo, y son hoy, en este momento de reconstrucción, en este momento que se busca la unidad, son ciudadanos de pleno derecho. A mí me ha parecido un gesto muy significativo, también tengo que decir, para que nadie se olvide y nadie se haga ilusiones, que queda mucho por hacer para que los cristianos iraquíes, sobre todo en el día a día, en la vida cotidiana, en los barrios, en el trabajo, ante las administraciones, sean realmente ciudadanos en pie de igualdad con sus vecinos musulmanes. Pero es verdad que este gesto es un gesto significativo que hay que agradecer.
Y de alguna manera inédito, ¿no?
Inédito. Y esperemos que pueda ser también recogido por otros países donde la comunidad cristiana es muy significativa. Países, por supuesto, como Siria, a la que estamos dedicando nuestra campaña de Navidad,
sí,
o por supuesto
ayuda a la iglesia necesitada,
con COPE, o también Jordania. Es decir, que son países donde la componente cristiana ha sido y es muy importante, y bueno, esperemos que lo siga siendo en el futuro, aunque la situación de violencia y de apertura pues ha movido a muchos a buscarse la vida, y no vamos a juzgarlo, es que hay que entenderlo. Cuando la violencia aprieta, pues la gente se busca lugares donde poder vivir, claro, sin renunciar a su fe, por supuesto.
Claro, es que sin renunciar a la fe, pero hay una familia, hay unos hijos...
O sea, no todos tienen el mismo grado, diríamos, de fortaleza, de heroísmo, de decisión, para quedarse ni las mismas circunstancias, claro, evidentemente.
La vida, en definitiva. El movimiento TSE, que lo tenemos ya aquí en España, después de, bueno, varias semanas de preparativos, ha llegado ese movimiento ecuménico a Madrid, precisamente, y estamos en el fin de semana.
15.000 jóvenes que nos llegan de todos los puntos de Europa, desde el este, de Ucrania, de Polonia, del norte, de los países escandinavos, de, por supuesto, pues de Italia, de Francia, de Gran Bretaña. 15.000 jóvenes católicos reformados de las distintas comunidades de la Reforma Protestante y ortodoxos, unidos por la confesión de la fe en Jesucristo, que no se conforman simplemente con una tradición en sentido reducido, recibida de sus mayores, sino que quieren vivir un auténtico encuentro con Dios, que quieren que esa fe se fortalezca desde dentro y que dicen, en un mundo, en el pleno siglo XXI, en esta Europa de la tecnología, pero también de la fractura, de los populismos, nosotros vivimos la unidad en torno a Jesús. Vivimos la unidad como comunidad cristiana, con una unidad que es imperfecta, porque existen esas rupturas que se han ido dando en la historia, pero un gesto potente de unidad y de confianza, como decía el cardenal Carlos Osoro, como anfitrión de esta gran fiesta de los jóvenes cristianos de Europa, es una fiesta de la confianza en Dios, en primer lugar, porque sin él esto sería imposible, pero también de la confianza en el otro. Una confianza que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que miles de familias madrileñas han abierto sus casas para acoger a estos jóvenes peregrinos. Y estos jóvenes peregrinos, que en lugar de estarlo pasando en sus casas al calorcito y pasándolo bien en la entrada y salida de año, que podían hacerlo perfectamente y sería totalmente lógico, pues han hecho esta apuesta por venir, en este caso, a Madrid, cada año es una ciudad europea, a hacer esta pública confesión de fe. Una fiesta de la unidad que ya ha empezado, o sea, ya hoy sábado pues los jóvenes se van a reunir por parroquias, van a rezar juntos, van a comer juntos en el centro de Madrid, van a tener talleres afrontando temas de la máxima actualidad que tienen que ver con las migraciones, con la expresión artística, con el desarrollo sostenible, con el cuidado de la creación, con todo tipo de problemas.
Parecido a lo del sínodo, ¿eh?
Es parecido al sínodo, también se podría pensar que es un anticipo de lo que será la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá a finales de enero.
Pero tiene esa peculiaridad de comunicar que es.
Evidentemente. Bueno, pues nada, pues yo creo que acompañemos y recemos y asombrémonos, ¿no?, por este espectáculo, porque tantas veces buscamos noticias de división, noticias de fractura, y aquí tenemos una noticia de unidad en torno a Jesús en plena Navidad.
Y que nos recuerda también las raíces de Europa, ¿eh?
Efectivamente.
Diferentes raíces de Europa, pero que a veces miramos para otro lado.
Y que no son un simple dato histórico o un argumento para echarse a la cara
la base de
unos
sociedad.
A otras, sino que están ahí y afortunadamente en estos jóvenes se muestran unas raíces que todavía vivifican, es decir, que conducen la savia que permite vivir, porque de poco servían unas raíces secas que ya son simplemente arqueología. No son arqueología, son alimento para la vida de este momento, con los problemas de este momento, que son los que van a tener que afrontar estos jóvenes, no lo olvidemos.
José Luis Restán, feliz 2019, amigo.
Feliz año también para ti, para todo el equipo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio es que yo recuerdo más de un fin de año que me ha tocado hacer programas de radio, hacer el programa de radio en vivo y en directo, intentar animar las veladas a los demás. Ya ese tiempo pasó, ya no me dejan hacer aquí el fin de año, que es lo que yo hubiera querido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Feliz 2019 de todo corazón.
Nunca ha ocurrido. Nunca las viste juntas. Tres películas de leyenda. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. Y el bueno, el feo y el malo. El 1 de enero, la trilogía del dólar.
¡Bravo!
Solo en 13.
Casi 6 millones de niños en Siria deben recuperarse del trauma de la guerra. La Iglesia Católica allí se desvive por ayudarles a superarlo. Tú puedes hacerles felices esta Navidad a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Con solo 12 euros regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de Siria. Llama al 91-725-9212 o colabora a través de siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. ¿A cuántos pequeños de Siria quieres hacer felices esta Navidad?
En la mañana del fin de semana tenemos esa buena costumbre de recoger las páginas del calendario e intentar recomponerlo para viajar al pasado con Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, esta semana el calendario ha estado especialmente marcado por el cine.
En concreto, por sus inicios. Nos situamos en el 28 de diciembre de 1895. Los hermanos Lumière proyectan las primeras películas realizadas con su cinematógrafo La Sociedad, una máquina capaz de filmar imágenes en movimiento, así como proyectarlas.
Bueno, un invento por el que están considerados los padres del cine, vaya.
Sí, aunque es importante explicar, Ángel, que fue un invento que se desarrolló durante años. Los hermanos Lumière lo que hicieron fue patentar ese aparato que terminó por imponerse en la sociedad. Sí. El cinematógrafo, pero otros muchos aparatos de la época ya trabajaban en esa misma dirección. Como nos explica Ignacio Armada, profesor de Historia de la Comunicación Audiovisual en San Pablo CEU.
En realidad el cinematógrafo es consecuencia de más de 100 años, ¿no?, de evolución de un público que se iba preparando para los espectáculos de magia y de trucos de tampantojos, ¿no?, de trucos de visión, ¿no?, y por supuesto también de una evolución de una óptica, de unas maquinarias, de sistemas de espectáculos, ¿no?, de montajes de espectáculos.
Bueno, aquel 28 de diciembre de 1895, digamos que fue la presentación en sociedad, ¿no?, la presentación oficial de ese cinematógrafo, aunque me temo que tuvieron que hacer varias visualizaciones antes. Vamos, que no era la primera vez que exhibían su trabajo, que hicieron pruebas.
No, sí, efectivamente, en pequeños círculos científicos. Pero esta, como decía, sí es la primera vez que se atreven, bueno, pues a acercarlas a ese gran público.
Bueno, aquel 28 de diciembre entonces se convirtió en una fecha histórica para la historia del cine, y para la ocasión los hermanos Lumière proyectaron 10 películas en el Salón Indien del Gran Café de París.
Sí, la entrada costaba un franco y cada cinta duraba unos 60 segundos. Y seguro que pensarás, debió ser un gran estreno. Pues lo cierto es que el éxito llegó un tiempo después, cuando las personas que asistían comenzaron a contar en qué consistía este espectáculo.
El boca a boca, ¿no?
El boca a boca, sí. De toda la vida. Al resto de la sociedad empezó a picarle el gusanillo por esto del cine y comenzaron a acudir en masa. Y ese fue precisamente su gran éxito, generar esa pasión y esa afición por el séptimo arte.
Creo que su gran aportación es demostrar que el público realmente quiere ver cosas así, y de darle al público con regularidad unos contenidos que convierten a la gente de alguna manera en animales cinematográficos.
En fin, que encontraron el filón, dieron con la tecla de lo que luego sería pues el gran negocio del cine, y desde ese momento los hermanos Lumière, evidentemente, porque les fue muy bien, no dejaron de crear películas.
Con más de 1,000 piezas en 10 años, aunque la mayoría de ellas, a excepción de las primeras, fueron realizadas por sus operarios. Y hablo de piezas porque no eran historias guionizadas como las conocemos hoy, lo que no les resta valor a su trabajo.
Yo creo que narrativamente ellos aportan poco, pero no creo que se les pueda hacer un reproche al respecto. Es que todavía no existía el lenguaje cinematográfico. Es que lo que ellos hacen ni siquiera se llaman películas, se llaman vistas, ¿no? Entonces son como, ¿cómo decirlo?, como postales animadas.
Postales animadas en las que mostraban imágenes exóticas y acercaban costumbres de otros países que la sociedad solo conocía a través, bueno, pues de los libros o la revista. Por eso su invento se extendió tan rápido a través de todo el mundo.
Imagínate que tuvieses 20 o 30 años y te hubiesen hablado toda la vida de que en Italia existía una ciudad cuyas casas están sobre el agua y nunca lo hubieses visto, y de repente ves imágenes de Venecia. Entonces, ¿cómo no vas a ir a verlo? Yo creo que esa es la gran habilidad de los hermanos Lumière. Eso es lo que cambia, y de alguna manera cambia al público e inicia esta historia del cine.
Claro, evidentemente no es lo mismo que te lo cuenten, no es lo mismo que lo puedas ver en una fotografía, que cuando ya, ostras, empiezas a verlo en movimiento,
sí,
¿no?
Como
que
en tiene vivo vida. Y en directo, por
claro,
así decirlo,
que hay vida,
lo más
que
cercano
vida en esas
posible.
Imágenes. Como nos contaba Ignacio Armada, el profesor de la Universidad de San Pablo, los hermanos Lumière representaron los inicios del cine, unos inicios que evidentemente fueron en cine mudo, sin sonido, pero que tuvieron, vamos a decir que un claro protagonista, Charles Chaplin, y precisamente, Carmen, este ¿sí? 25 de diciembre, la semana en la que finiquitamos el año, se cumplen 41 años de su fallecimiento.
A los 88 años de edad, actor, director, guionista, compositor, bueno, pues este maravilloso creador inglés tuvo una infancia terriblemente desgraciada. Venía de una familia de actores muy pobres y encontró en la pantomima una oportunidad de futuro.
Desde muy pequeño está manejando un código que es el código de la pantomima, la expresividad y las palabras, que muchas veces puede ser cómica. Con lo cual, Chaplin está perfectamente preparado para convertirse en una de las figuras de la pantomima en Inglaterra.
Bueno, estamos hablando ya pues de principios del siglo XX, ese momento de la inmigración masiva desde Europa hacia los Estados Unidos, y es precisamente su llegada a Estados Unidos el que le hace descubrir el cine.
Sí, todas las oportunidades que a él se le abren como actor.
Habiéndose convertido en un joven pantomimo, viaja a Estados Unidos y descubre que existe el cine. Y que el cine está deseando tener historias cómicas donde puedes utilizar la pantomima.
Y gracias a su personaje más famoso, Charlotte, se convierte en la mayor estrella del cine mudo, hasta nuestros días, vaya.
Da ese salto de los cortos, del cine de cortos al cine de largos, ¿no?, a las películas extensas, con este personaje que se convirtió, bueno, pues en la estrella de sus películas cómicas. Era un vagabundo de gran corazón, muy torpe, y que, bueno, pese a su baja posición social, vestía como lo haría un caballero y se comportaba como tal. Su éxito, precisamente, como actor mudo, fue su capacidad para transmitir emociones, y como creador de obras, el descubrir que a la gente le gustaba precisamente seguir a su personaje a lo largo de diferentes historias.
Sí, creó una primera serie, ¿no? La gente se identificaba con ese personaje y quería saber qué le iba ocurriendo. Un personaje que le acompañó, Charlotte, hasta 1936.
Sí, durante 22 años, casi nada, Ángel. Apareció por primera vez en Ganándose el pan, una película de 1914, y se despidió con Tiempos modernos. Y es aquí cuando escuchamos por primera vez la voz de Chaplin en una película, ya que la película finalizaba con él cantando.
Bueno, aunque al margen de ese personaje de Charlotte, habría una película especialmente clave en la trayectoria de Charles Chaplin.
Y seguro que no te sorprendo si te digo que esa fue El gran dictador.
No, no me sorprende.
Su personal parodia del nazismo. Sus fotogramas son inolvidables. De esas imágenes que han pasado a la historia y que, bueno, a todos nos vienen a la mente en un momento u otro. Fue su primera película sonora, completamente sonora, pero para él fue algo más.
Años 30 y comienza los años 40, Chaplin también es consciente de que él tiene un compromiso. Ese compromiso tiene incluso una traducción política, con lo cual El gran dictador es casi una película que él hace obligado por su propia conciencia política. Por eso Chaplin se empieza a convertir incluso en Estados Unidos en un personaje incómodo.
Un bulto sospechoso, podríamos decir, ¿no?
¿Verdad?
Claro, luego llegarían otro tipo de caza de brujas. El discurso final de esta película, El gran dictador, es un resumen perfecto del mensaje que intentaba trasladar a la sociedad.
Y no era otro que el valor de la libertad.
Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido.
Y de los riesgos a los que se enfrentaba la sociedad de aquella época.
La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco.
Bueno, Carmen, curiosamente existe un pequeño, vamos a decir,
pequeño
una
vínculo curiosidad.
Real, sin más, una curiosidad entre Chaplin y Hitler.
Sí, fueron las fechas de su nacimiento, ambos en abril de 1889. De hecho, solo se llevaban 4 días de diferencia. Chaplin nació el 16 de abril de aquel año, mientras que Hitler lo hizo el 20.
Bueno, evidentemente la película pues no gustaba ni en Alemania ni en Italia, claro, porque
no,
era
obviamente
una crítica Hacia el nazismo y hacia el fascismo, y fue prohibida en ambos países.
Sí, lo más llamativo es que tampoco fue muy bien recibida por una parte de la prensa de Estados Unidos, que llegó a acusar a Chaplin de comunista. De hecho, luego vendría esa caza de brujas del comunismo,
claro,
en la historia del cine, y bueno, pues Chaplin aparecía siempre en todas las listas. Por cierto, que las prohibiciones no se quedaron ni en Italia ni en Alemania. En el caso de España, no se exhibió esta película hasta 1976, una vez muerto Franco.
Bueno, ese gran dictador de Chaplin fue la despedida oficial del cine mudo de Chaplin, del que siempre se dijo que no era parte de la incorporación del sonido a las películas.
Todo el mundo decía que no le gustaba, que no era partidario de ese sonido. Y no es del todo cierto, Ángel. Es normal, como profesional de la pantomima, que no quisiera esos diálogos, pero sí que es cierto que él siempre apoyó el sonido.
Introduce la voz en tiempos modernos, introduce la música incluso antes en Luces de la ciudad, que es su última película, podemos decir, muda totalmente, ¿no? Introduce ya la música dentro de la banda sonora de la película. Él de lo que es enemigo es de utilizar la palabra, porque él se dedica a la pantomima, no puede haber pantomima con diálogo, pero él es muy partidario de introducir el sonido.
Charles Chaplin terminó viviendo entre dos mundos, Ángel, el del cine mudo y el del cine sonoro, y con él asistimos a esa transición a un estilo de películas mucho más cercanas a las que, bueno, pues podemos ir hoy a ver al cine.
Bueno, es parte de la historia del cine, al igual que lo son los hermanos Lumière, dos aspectos que hemos destacado en estas efemérides que forman parte de la última semana del año. Carmen, feliz año nuevo, ¿eh?
Feliz año nuevo a ti también.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Miguel Palazón, redactor de COPE.es. Muy buenos días, amigo.
Buenos días, Ángel.
Bueno, hay información abundante en nuestra página web que estáis destacando ahora mismo. ¿Qué me cuentas?
Pues mira, abrimos este sábado COPE.es con un repaso de las idas y venidas entre Vox y Ciudadanos al hilo de los pactos de gobierno de Andalucía. Ponemos negro sobre blanco cómo Albert Rivera celebró en Facebook el acuerdo alcanzado con el Partido Popular sin nombrar a Vox, cómo Susana Díaz lo ha llamado eso de el pacto de la vergüenza, y sobre todo la voz discordante en el Partido Naranja, aunque sea un independiente de momento, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, se ha mostrado contrario a que Ciudadanos vaya de la mano del partido de Abascal en Andalucía.
Bueno, se acaba 2018 y en nuestra página web, en cope.es, también estamos haciendo repaso.
A todos los niveles, en el plano informativo. ¿Sabrías decirme quiénes copan las noticias más leídas de cope.es? ¿Qué personajes?
Me puedo imaginar que va por lo político también.
Sí, por un poco los extremos, ¿no? Vox y Gabriel Rufián. Son
los extremos totalmente.
Los protagonistas.
Que a veces se tocan.
Sí, sí, los protagonistas de lo más leído. Además, los comunicadores de esta casa hacen repaso de lo mejor, lo peor de este año que ya se acaba. Y si alguien quiere reírse un rato, que escuche los gazapos de los compañeros de deportes durante este año. Rescataron varios, hicieron una encuesta en redes sociales para ver cuál le resultaba mejor a la audiencia y ganó este.
Voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis, Zorrilla, Eva, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto.
La verdad es que tiene su miga. Corrochano dicen que no se enteró en aquel momento, que luego ya se dio cuenta, ¿eh?
Claro, hombre, el hombre estaba haciendo su trabajo, claro, estaba concentrado.
Claro, estaba intentando concentrarse.
Evidentemente, y bueno, las cosas salen así. Por supuesto, no quería decir lo que al final acaba diciendo. Pero, bueno, en fin, queda para la anécdota de la radio de COPE de este 2018. Gracias, Miguel.
A ti.
Álvaro Echevarría.
¿Qué tal?
Hola de nuevo, amigo. Bueno, abordamos alguna noticia que venga a la prensa regional y entramos de lleno con un periódico decano de la prensa española, se puede decir.
¿Sí?
El Heraldo de Aragón con esta noticia. Salva a un conductor de caer al río atando el coche con una cuerda.
Fíjate, un héroe de verdad. Os cuenta la historia, el Heraldo de Aragón, de un accidente que sucedió la pasada madrugada cuando un vehículo se precipitó por un terraplén y se quedó al borde de caer al río. Y pasaba otro conductor por allí, vio lo que estaba pasando y decidió atar su coche al coche accidentado para evitar que se cayera al cauce, y hasta que llegaron los bomberos estuvo el hombre con su coche atado al otro. O sea, se jugó la vida por salvar a un hombre que no conocía de nada y que se había quedado, pues lo típico, colgando a punto de caer a un río.
Como suele pasar en las películas, ¿no?
Exactamente.
En ese momento de tensión que se balancea.
Sí, señor,
el vehículo,
sí, señor. Pues llegó, se ató y ahí estuvo aguantando hasta que llegaron los bomberos. Una historia preciosa. Y seguimos también en las provincias, porque han hecho un pequeño reportaje para explicar cómo se vive en un palacio. Pues resulta que han escrito un libro, el catedrático de Historia y Arquitectura Ignacio González Varas, en el que ha persuadido a dueños de 38 palacios que viven en él para que cuente cómo es eso de vivir en un palacio. ¿Cuánto cuesta? ¿Si merece la pena mantenerlo?
Será carísimo, claro.
Muy caro, efectivamente. Ese es spoiler, muy caro.
Muy caro. Álvaro, gracias.
Un placer.
Enseguida hablamos. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a este amanecer ya del sábado 29 de diciembre, el último sábado del 2018. Es un momento en el que toca hacer balances, precisamente por eso, de muchas cosas. El presidente del gobierno ha hecho el suyo propio de sus 7 meses en el Palacio de la Moncloa. Muy en resumen, hasta que llegó él todo era más o menos caótico, imperaba la injusticia social, el desgobierno y la corrupción. Desde que llegó él, la vida en España es multicolor.
Porque España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos, la oposición, me refiero. En 7 meses, el gobierno ha hecho más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en 7 años.
Así ha sido la primera parte de la rueda de prensa del último Consejo de Ministros del 2018. El balance del presidente Sánchez, como poco, triunfalista. Pero después del bombo han llegado las preguntas de los periodistas. Por ejemplo, Sánchez ha eludido responder sobre esas 21 exigencias que le ha planteado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para sentarse a negociar.
Ley y diálogo. 2, acuerdos transversales. Grandes acuerdos, amplios acuerdos en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta. Esos son los puntos y el acuerdo sobre el que se basa, digamos, la visión y la lectura que tiene el Gobierno de España. Lo demás son monólogos.
Monólogos. Ha estado Pedro Sánchez muy comedido a la hora de hablar del independentismo catalán. Ha estado Sánchez más desatado a la hora de hablar del Partido Popular y sobre todo del pacto de gobierno con Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de Vox.
Advierto de que si eventualmente se produce ese gobierno que usted apunta y ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Ayer era el Día de los Santos Inocentes, pero esto que ha dicho va en serio. El presidente del Gobierno ha dado a entender que el futuro Gobierno de Andalucía, de PP y Ciudadanos, podría suponer un riesgo a la libertad y seguridad de las mujeres. Bueno, qué mal tiene que estar el temario del presidente para tirar de semejante argumento, y tal y como lo ha dicho, parece que le ha salido de forma improvisada. A bote pronto, lo primero que le ha venido a la cabeza con tal de asustar con Vox.
porque resulta difícil de creer que sea un argumento elaborado en la presidencia de gobierno, con un tema tan sensible además como es este de la violencia contra la mujer. Pero ahí queda. Qué mal sentado la pérdida de poder en Andalucía. El presidente Sánchez afea los votos de Vox para llegar a la Junta Andaluza, pero él no renuncia a tener los votos de los partidos independentistas que mantienen su pulso al Estado y que han demostrado su voluntad de romper el sistema constitucional. ¿Qué dice Sánchez cuando le preguntan por esta contradicción?
Yo creo que además hay que hacer un ejercicio de pedagogía que tenemos que hacer todos, no solamente los políticos, sino también los medios de comunicación, si me permite la sugerencia. No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es. No lo es. No lo es. No lo es.
No lo es, lo he repetido varias veces. La investidura pone un presidente tras unas elecciones y la moción quita a un presidente para dar paso a una investidura. Pero eso no quiere decir que valga el argumento de Sánchez. Lo digo porque en ambos casos, investidura o moción, se ha llegado con un acuerdo entre partidos para alcanzar el poder en una votación parlamentaria. Dicho de otra forma, que Pedro Sánchez llegó al poder tras una votación parlamentaria con el apoyo de los independentistas y proetarras, y Juanma Moreno llegará al poder tras una votación parlamentaria con el apoyo de Vox. Es igual de legítima una que otra. Estas son las situaciones comparables. ¿Quién te da los apoyos para alcanzar el poder? Y luego te puedes escudar en la forma todo lo que quieras, que si mociones o investiduras. Podemos enredar todo lo que queramos con eso de las mociones y las investiduras, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Quién te ha apoyado para alcanzar ese poder? Y al PP le puede apoyar Vox en Andalucía y a Sánchez le han apoyado ya los independentistas. Titulares del balance que ha hecho el presidente del gobierno, que por descontado no comparten ni Partido Popular ni Ciudadanos. La teoría de los mundos paralelos. El presidente del PP, Pablo Casado, cree que Sánchez solo está dedicado a dinamitar lo que hizo en los últimos tiempos el gobierno del PP.
El balance no ha podido ser más catastrófico. No nos ha hecho caso en nada. Lo que está intentando es destruir todo lo que conseguimos hacer en los últimos 7 años de gobierno del Partido Popular. A nivel internacional volvemos a ser un problema para todos los países que nos miran con recelo y con preocupación. Y a nivel de política social se vuelve a comprometer nuestra economía para financiarla. Y en política territorial y antiterrorista volvemos a los mismos errores que cometió Zapatero y que nos llevaron a una crisis institucional y territorial gravísima antes de que llegáramos al gobierno en el 2011.
Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas ha sido quien ha recordado la debilidad del gobierno de Sánchez y su necesidad de pactar con quienes quieren romper España. Además, Villegas hacía esta petición para 2019.
Esperamos primero que Sánchez deje de atrincherarse en la Moncloa. Le pedimos por enésima vez que convoque elecciones lo antes posible y que permita que en España acabe esta legislatura agónica. La única salida digna es que haya elecciones.
Pues lo último que ha dicho sobre esto el presidente del gobierno en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros de ayer es que no tiene ninguna intención de convocar elecciones. De lo que tiene intención es de agotar la legislatura. Sábado 29 de diciembre hay más noticias que debes de conocer. Hasta ahora, noticias que repasamos con Álvaro Echeverría y Samuel del Río. El gobierno aprueba para este 2019 la subida de las pensiones del 1,6 al 3% en las mínimas.
Incrementos que tendrán lugar a partir del 1 de enero y que se recogen en un real decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso. El texto legal contempla en la práctica la anulación de las subidas de las pensiones del 0,25%.
Condenan a Ana Botella y a varios de sus exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid por vender vivienda pública de forma ilegal.
El Tribunal de Cuentas les condena a abonar 25 millones de euros por vender esta vivienda pública a un fondo de inversión por debajo del precio. La exalcaldesa y sus ediles anuncian que van a recurrir el fallo.
Libertad sin fianza para el único encausado por el doble crimen de Susqueda.
Jordi Magentí estaba en prisión preventiva desde hace 9 meses. Según el tribunal, los indicios de criminalidad que había contra él se han visto debilitados a lo largo de la instrucción del caso.
Los forenses discrepan de la versión de la Guardia Civil sobre la muerte de Laura Luelmo. Creen que no murió el primer día.
Fecha que coincidirá con la que fijaba la primera autopsia, pese a que la Guardia Civil asegura que falleció la misma noche de su desaparición. El acusado del crimen, Bernardo Montoya, ha sido trasladado ya a la cárcel de Morón.
Ha fallecido de manera repentina el arzobispo emérito de Mérida, Badajoz.
Sí, monseñor Santiago García Aracil ha fallecido en su ciudad natal, en Valencia, según ha informado la archidiócesis de Mérida, Badajoz. Monseñor García Aracil fue arzobispo de esta diócesis desde el 2004 hasta 2015, cuando pasó a situación de emérito. Tenía 78 años.
Dos apuntes más. Desde el 1 de enero, la velocidad en vías secundarias pasará de 100 a 90 kilómetros por hora. Y también, Samuel, este 1 de enero van a bajar los precios de 1.200 medicamentos.
Principios activos como el ibuprofeno, fármacos contra el asma, la artrosis, el colesterol o la hipertensión bajarán de precio en 2019. Se prevé un ahorro en torno a los 88 millones de euros de la factura pública.
Y una cosa más, Álvaro, los tripulantes de cabina de Ryanair van a ir de nuevo a la huelga el 8, el 10 y el 13 de enero.
Sí, la convocatoria de huelga se formalizará en las próximas horas. Los sindicatos acusan a la aerolínea de negarse a aceptar la ley nacional en materia laboral, algo que sí han hecho en Alemania y Francia.
Último Consejo de Ministros del año. Este Consejo ha tenido, además de todo lo que hemos escuchado a nivel político, medidas que afectan a pensionistas y autónomos. La subida de las pensiones por encima del IPC, algo que ya había acordado el gobierno de Rajoy, y la ampliación también de la protección a los trabajadores por cuenta ajena. Nos lo cuenta Susana Moneo.
1,6 para todas las pensiones, que llega al 3% para las mínimas y 4 puntos para las de viudedad, algo que acordaron PP y PNV. Habrá además revalorización con el IPC. De hecho, ya cobrarán una paga en el primer trimestre del año por la subida en el cómputo en noviembre de una décima. Ponemos un ejemplo. Los perceptores de la mínima con cónyuge a cargo, que están cobrando al mes 810,60 euros, cobrarán 835,9. La subida la dejó firmada Rajoy y Sánchez la anunciaba así.
Las pensiones son para este gobierno un derecho de ciudadanía, no son una mercancía con la que hacer negocio.
Presumía también del acuerdo con los autónomos, 5 euros de más de cuota a cambio de mayores coberturas. Cobrarán desde el primer día la prestación por accidente de trabajo, enfermedad laboral, y se amplía a 24 meses el paro.
Con estas medidas, España se sitúa a la cabeza en todo el entorno europeo en cuanto a la cobertura al colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas, que en nuestro país supera los 3 millones de personas.
Pero hay también medidas recaudatorias, multas para las empresas con falsos autónomos y aumento de las cotizaciones por los contratos temporales que se hagan de 5 días o menos. Además, la subida de un 7% de las bases mínimas de cotización.
Se está hablando mucho estos días de la situación del exministro y expresidente de la Generalitat de Valencia, Eduardo Zaplana. Se encuentra en prisión provisional mientras la leucemia que padece sigue avanzando. La jueza que investiga una red de desvío de fondos en la que está presuntamente implicado Zaplana acaba de denegar otra vez su salida de la cárcel a pesar de su delicado estado de salud. Argumenta esta magistrada que persiste el riesgo de fuga porque, dice, en los paraísos fiscales también hay hospitales. Patricia Rossetti ha tenido acceso a fuentes jurídicas que han analizado para COPE la situación del expolítico.
A unos les llama la atención, incluso causa perplejidad, pero a otros no les sorprende porque conocen a la juez Isabel Rodríguez. Una magistrada competente, aseguran a COPE fuentes jurídicas, y no especialmente sectaria, nos cuentan. Lo que sí aseguran es que no le gustan nada los medios de comunicación ni los casos mediáticos, y el de Zaplana lo es. No se doblega ante nada, no da su brazo a torcer, señalan las fuentes consultadas. Consideran que debe tener las cosas muy claras para mantener a Zaplana en prisión en su estado, a pesar de las advertencias de los médicos. Si estuviera condenado, la decisión de arresto domiciliario, que es lo que pide su defensa, sería más fácil. A todo el mundo le viene a la mente el caso de Letarra Bolinaga. El artículo 80 del Código Penal contempla la excarcelación, pero en prisión preventiva hay lagunas legales y depende del juzgado, nos dicen. Para buena parte del mundo de la justicia de Valencia, esta prisión provisional en esta situación dura demasiado y daña la imagen de la justicia. Las decisiones de la juez y las peticiones del fiscal van en la misma línea y no se lo pone fácil a la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que es la encargada de decidir sobre los recursos que presenta la defensa de Eduardo Zaplana. Y si le pasa algo, eso caerá sobre la justicia valenciana, se lamentan.
La exalcaldesa de la capital de Madrid, Ana Botella, y algunos de sus concejales han anunciado que van a recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condena al pago de 22,7 millones de euros por vender a un fondo buitre de forma ilegal y por debajo de su precio de mercado casi 1.900 viviendas municipales en el año 2013. El actual ayuntamiento también va a recurrir, pero porque creen que esa multa se ha quedado corta. Marta Higueras es la alcaldesa de Madrid en funciones.
Se está estudiando presentar un recurso, puesto que el perjuicio patrimonial que fija la sentencia son de 25 millones y la demanda que presentamos fijaba el perjuicio en 127.
También contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de protección de la infancia. La clave es que contempla que los delitos más graves cometidos contra menores no prescriban hasta que la víctima haya cumplido los 30 años frente a los 18 actuales. Y seguro que recuerdas uno de los crímenes más extraños de los últimos años. Ocurrió en 2017 el asesinato de una pareja de jóvenes, un chico y una chica de 21 y 23 años, que habían ido a pasar un fin de semana al pantano de Susqueda, en Gerona. Sus cuerpos aparecieron hundidos deliberadamente y con heridas de arma de fuego. Los Mossos de Escuadra llegaron a detener a un sospechoso, a Jordi Magentí, pero tras 9 meses en la cárcel y ante el cúmulo de lagunas que tiene la investigación, el juzgado le ha puesto en libertad provisional sin fianza. Ha sido un auténtico mazazo para la investigación que llevan a cabo los Mossos de Escuadra y que ahora van a tener que rehacer. Nos lo cuenta el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. Una pieza angular para sostener la acusación contra Jordi Magentí es que los hechos ocurrieran en la zona conocida como La Rierica, en la ribera del pantano de Susqueda. De allí procedería la piedra encontrada en la mochila que portaba Mark para arrastrar su cuerpo hasta el fondo del pantano, y allí sitúan los testigos el sonido de los disparos en los análisis sonométricos efectuados. Este auto de la Audiencia Provincial de Girona cuestiona ese lugar y propone otros posibles enclaves para el crimen, que se inicien otras líneas de investigación o se investigue a otras personas. Además, 9 meses después de que entrara en prisión el detenido por el doble asesinato de agosto del 2017, el análisis de ADN ha venido a descartar que los restos biológicos encontrados en las ropas de Magentí coincidan con el de las víctimas. Habría sido una prueba determinante. Siempre se dijo desde la investigación, tanto policial como judicial, que la acusación contra el sospechoso estaba construida sobre un cúmulo de indicios. No había una prueba. Además, siguen sin aparecer elementos importantes como el arma homicida o el teléfono de las víctimas. O, en fin, un varapalo para los Mossos de Escuadra, que vuelven a la casilla de salida.
A esta hora repasamos además la actualidad de la semana con Entre Líneas COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana de Navidad hemos tenido muy presentes a los cristianos de Siria a través de la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada y COPE. En Siria fueron llamados cristianos por primera vez los discípulos de Jesús. Oriente Medio es la cuna del cristianismo, y la conciencia de estos orígenes y la profunda experiencia de fe durante largos años de guerra han hecho posible que el testimonio cristiano, aquilatado en la persecución y el martirio, sea una fuerza indestructible. Por eso es de justicia pedir ayuda a todas las comunidades cristianas en el mundo para que ofrezcan los recursos que hagan posible que los hogares sirios se reconstruyan, los templos se reparen y las escuelas abran sus puertas. El tema político de la semana ha sido que comienza la alternancia de poder en la comunidad autónoma más poblada de España. La voluntad mayoritaria de cambio de los andaluces ha tomado forma con el acuerdo entre los partidos de centro-derecha, PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, que ha hecho posible que Marta Bosquet, de Ciudadanos, presida el Parlamento andaluz. Ahora queda la decisiva investidura del nuevo presidente y la formación de gobierno. En este proceso de cambio, Partido Popular y Ciudadanos deben anteponer a cualquier interés partidista el objetivo de reducir el paro, hacer transparente la administración y ofrecer a la sociedad civil las mejores posibilidades para desarrollar sus iniciativas. Ayer arrancó en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes convocado por la comunidad de TSE. La hospitalidad, la confianza en el otro, es el tema que la comunidad monástica ha propuesto para los momentos de oración en Madrid, pero es también una realidad concreta que puede palparse en los diversos eventos de este encuentro o en la acogida a estos jóvenes en miles de hogares madrileños. De esta forma se verifica que las raíces cristianas de Europa no son simplemente un lejano dato histórico, sino que siguen rejuveneciendo el viejo continente, inyectándole savia de auténtica civilización. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Estamos en el último fin de semana del año. Es el momento de entrar en las bambalinas de la política. Vamos a llamar a la puerta al Congreso. Muy buenas, María Daván, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Uy, ya no sé ni en
ya
qué
no
hora
sé
estoy.
En qué día vivimos. No,
ni en qué día ni en qué hora ya.
Es lo que tienen las Navidades, es lo que tienen. Ricardo Rodríguez, compañero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos, felices fiestas para ti también. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que puede ser este 2019, que si algo claro tiene es que no está absolutamente nada claro. Y podríamos empezar hablando de muchas cuestiones, pero lo prioritario yo creo que para el gobierno de Pedro Sánchez es intentar aprobar los presupuestos. Ricardo, estaba para ti, que te tengo al otro lado de la línea telefónica. Y dentro de eso quizás podríamos entrar a hablar ya directamente de qué ha pactado, qué ha podido pactar Pedro Sánchez con el independentismo catalán en esa vía, en ese camino hacia intentar sostenerse en el gobierno en la Moncloa.
Bueno, eso es lo que quisiéramos saber, que es exactamente lo que ha pactado Sánchez con Torra. Lo cierto es que sí que el presidente del gobierno ha dibujado junto al presidente de la Generalidad de Cataluña pues un terreno, un diálogo estable, y ambos de hecho van a volver a verse en Madrid en enero. El presidente del gobierno, a todas luces, lo que hemos podido comprobar es que ha comprado tiempo ante el presidente de la Generalidad de Cataluña, tiempo para tener que convocar elecciones generales. Uh-huh. Marzo ya estaba descartado, porque convocar tan cerca de la sangría andaluza pues era una locura para el PSOE, que seguramente iba a estar abocado a un batacazo, y gracias a lo que hemos venido denominando el pacto de Pedro Alves, pues evitará también el 26 de mayo ese super domingo donde se la jugarán todos los varones.
Bueno, a María le hemos comprado una bola de cristal para que vea este 2019. Sí, ¿Qué tal se ve?
un poco nítido, que por lo que veo.
Hay que sintonizarla bien.
Sí, hombre, yo creo que bueno, sí, Sánchez se puede garantizar un poco su supervivencia política, pero tendrá que ver también a qué coste, porque desde luego lo que ha demostrado también esta nueva política hacia Cataluña de apaciguamiento, podemos llamarla así, es que ha tenido un coste electoral en Andalucía, que es uno de los feudos más importantes de voto del Partido Socialista. Entonces, hay que ver hasta qué punto esto le puede desgastar. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que en las elecciones autonómicas y municipales los partidos más beneficiados son los que más arraigados están en los territorios, en los municipios, en las autonomías, que son PP y PSOE. Pero sí que puede darle un varapalo electoral. Pero esto tiene también otra vertiente, que por ejemplo la irrupción de Vox puede acabar movilizando también, primero, fragmentando el voto de la derecha y, segundo, movilizando al voto de la izquierda que quizá había pensado quedarse en casa.
Bueno, eso es lo que intentó hacer en estas elecciones últimas en Andalucía Susana Díaz, y al final llamar a ese voto del miedo, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera, uh-huh. Y al final lo que acabó consiguiendo es alentar precisamente que mucha gente pudiera votar a Vox. O sea, fue un alimento político para Vox. Eso puede ser también una espada de doble filo. Oye, estábamos hablando precisamente de las autonómicas y municipales desde ese fin de semana, que también coincide con las europeas, sí. del 26 de mayo. En Andalucía se acaba de producir un pacto histórico que desbanca al Partido Socialista del poder después de casi 40 años. Yo no sé si ese modelo de pacto entre PP, Ciudadanos, Vox va a ser exportable en las próximas elecciones que están por venir, en concreto esas del 26 de mayo, a lo que pueda ocurrir.
Bueno, eso es lo que está intentando Pablo Casado. El otro día, cuando se constituyó el Parlamento andaluz, ya dijo que era su modelo ideal, y es una forma también de hacer de la necesidad de virtud, de esa caída en las encuestas que le dan al Partido Popular, en parte también por la fragmentación de voto en todo el tramo de centro-derecha, pues hacer eso, intentar sacar algún rédito político y es hacer pactos que puedan desbancar a la izquierda. Sí, bien es cierto que en el PSOE lo que son conscientes, o sea, en el PP lo que son conscientes es que Ciudadanos tampoco se va a prestar a hacer unos pactos globales en toda España, que es lo que va a intentar, porque si no se le etiquetaría como una muleta del PP, y eso no es lo que quiere Albert Rivera. Entonces, lo que van a intentar es, pactar también con el PSOE en los territorios que se pueda, en las autonomías que se pueda, y a ir haciendo un sudoku, ¿no?, por decirlo así.
Ricardo, ¿y tú cómo lo ves?
De hecho, Pedro Sánchez viene defendiendo su fortaleza ante lo que define como el consorcio de las tres derechas, la necesidad de que de unirse, como subrayaba María, para lograr, por ejemplo, por lo que hemos visto, las llaves de San Telmo. Y lo que aspiran en la Moncloa es a movilizar todo el centro izquierda, pues que se quedó en su casa el pasado 2 de diciembre. Ellos lo que creen, ese es el enfoque de la Moncloa, es que la izquierda y el centro que huye de Vox se van a sumar también al máximo en esas elecciones municipales y autonómicas, en las que están en peligro pues esas frágiles alianzas que llegaron a construir muchos de los varones autonómicos, porque de los siete gobiernos autonómicos que ha tenido el PSOE desde 2015, bueno, ahora ya solo seis, pues cuando ha caído Andalucía, en realidad ganar las elecciones las ganaron en Andalucía, Extremadura y poco más, vamos, y Asturias. En el resto de gobiernos autonómicos, el PSOE fue segunda fuerza.
Atención, que María acaba de ver algo a la bola de cristal.
No, quería decir efectivamente eso, que es que lo que ha pasado en esta legislatura, en las autonómicas y municipales, es que el PP ganó en muchos territorios, ganó en comunidades, ganó en muchas capitales de provincia, pero fue desbancada por una alianza de PSOE-Podemos o también con otros socios parlamentarios, léase la Chunta, en por ejemplo, en Zaragoza. Pero lo que sí puede pasar en este caso es al contrario, que quizá el PSOE pueda ganar en algunos territorios y se ha desbancado pues por un pacto del otro lado, por decirlo así, ¿no?
Ricardo, ¿cómo están los varones? ¿Han estado callados los varones socialistas, me refiero, los que mandan en las comunidades autónomas, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Aragón? ¿Han estado en silencio, solapados, callados, pendiente de lo que hacía Pedro Sánchez? Pero ya, por ejemplo, hemos visto a Lambán asomar la cabecita, al aragonés Lambán, y también a García Page, que ya empieza también a asomar un poco la garrita, ¿no? Se están empezando a mosquear bastante con la política del presidente del gobierno, y es que, claro, después de las andaluzas hay quien ve barbas puestas a remojar electoralmente hablando, claro.
Sí, sobre todo han alzado la voz Page y Lambán, como decías. Bueno, de hecho, ya en Ferraz, Aragón se da prácticamente por perdida, aunque pudiera llegar a ser primera fuerza del PSOE, según algunos estudios demoscópicos. Y a Page lo que le atribuyen en el Partido Socialista es que está haciendo guiños para lograr un acercamiento a Ciudadanos, porque en sus encuestas internas se descarta que tenga entrada en la comunidad de Castilla-La Mancha Vox. Pero lo cierto es que es eso, todo lo que se haga en Cataluña pues conlleva riesgos, porque los distintos mercados electorales que vamos a vivir en mayo pues no son estancos. No hay manera de evitar la repercusión de una acción en una comunidad autónoma u otra.
Pues Ricardo Rodríguez, María Labán, solo queda desearos una feliz entrada de año 2019, que todos estos vaticinios que tenéis encima de la mesa, bueno, hay que decir María con la bola de cristal, pero Ricardo lleva echando cartas ya desde hace...
Le sale la muerte continuamente.
Sí. Bueno, lo que es seguro es que vais a tener que trabajar bastante, ya fuera de bromas, sí. Vais a tener que trabajar bastante. Lo que hacemos es un análisis de lo que puede ocurrir, pero luego, como siempre suele ocurrir, la realidad acaba superando cualquier expectativa que tenemos. Ricardo, María, muchas gracias por este 2018, por la ayuda, y también muchas gracias por lo que está por venir en este 2019.
Nada, a ti, feliz año.
Gracias a ti, feliz año.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Sí. Hola, buenas noches. Te llamo del teatro porque tu reserva actualmente no está disponible porque hay 3 personas sentadas en tus asientos.
Pero, o sea, no lo entiendo.
A ver, que simplemente no van a estar mucho rato. Han dicho que van a estar 10 minutos y ya está.
Por eso 10 minutos ni nada.
Claro, pero...
¿Qué te quiero decir? Yo he pagado la entrada. Pero es vergonzoso, ¿eh?
Más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Patrocinador principal Adidas.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos también a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 29 de diciembre. Ya nos vamos despidiendo de este 2018. Era previsible el triunfalismo de Pedro Sánchez a la hora de hacer balance de los 7 meses que lleva en el Palacio de la Moncloa. Acostumbrado al Falcon, pues Sánchez ha volado alto, el presidente del gobierno, a la hora de mirarse en el espejo. También ha habido críticas, pero no hacia sí mismo, sino hacia la oposición. El presidente ha cargado contra el pacto de PP Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de Vox. Eso sí, cuando le han recordado que él también ha pactado con independentistas para alcanzar el poder, ha dicho Sánchez que no es lo mismo, que una moción y una investidura son algo diferente. Y sí, son diferentes en la forma, pero en el fondo ambos procedimientos, llamémosles así, son similares. Juan Manuel Moreno Bonilla llegará a la presidencia de la Junta Andaluza por un pacto que incluye a Vox, y Pedro Sánchez llegó a Moncloa por un pacto político que incluía independentistas. Podemos dar todas las vueltas que queramos, pero en el fondo es lo mismo. Son las 7:31 minutos, una hora menos en Canarias. También vamos a repasar más noticias para comenzar este sábado bien informado. Noticias actualidad que repasamos con Samuel del Río. Al margen de las valoraciones, el gobierno también ha aprobado la subida de las pensiones por encima del IPC y la cuota y coberturas de los autónomos.
Una subida por encima de la inflación prevista en 2018, 1,6% general y 3% para las pensiones mínimas. El Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes otro Real Decreto con la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los autónomos hasta esos 944,35 euros al mes. La cuota sube 5 euros al mes a cambio de mayores coberturas, como por ejemplo el cobro inmediato de la prestación por accidente de de trabajo y de enfermedad laboral. El paro, Ángel, se amplía hasta los 24 meses. Las medidas entran en vigor el 1 de enero.
Hablamos de subidas, también de bajadas. En concreto, el gobierno va a reducir ya, en enero, el límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias.
De 100 a 90 kilómetros por hora en estas carreteras secundarias, donde 1.000 personas mueren de media cada año. La mayoría por salidas de vía al ir demasiado rápido. Para camiones, furgonetas y autobuses baja hasta los 80 kilómetros por hora. Nuevos límites de velocidad en España con los que, según el gobierno, nos acercamos ya a la mayoría de países europeos.
Y libertad provisional y sin fianza para el detenido por el doble crimen del pantano de Susqueda.
La audiencia de Girona sostiene que los indicios contra Jordi Mayentí se han debilitado seriamente. Llevaba 9 meses en prisión preventiva y ahora los magistrados recriminan a los Mossos de Escuadra que hayan excluido otras líneas de investigación para aclarar el asesinato de estos dos jóvenes en agosto de 2017.
Y con Luis Besteiro vamos a repasar también la información deportiva. No hay liga, pero sí tenemos a Rafa Nadal, que vuelve a las pistas.
El jugador del Atlético de Madrid ha confesado en una entrevista en el diario francés Le Figaro que hay varios clubes en Europa que le hacen soñar y que si alguna vez le hacen una buena propuesta de proyecto, se plantearía su salida, y sobre esto ha hablado su agente Manuel García Quilón.
No tengo nada que decir, creo que el club ha hecho ya una manifestación y por tanto que yo haga cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido, ya el club se ha manifestado, nada más.
Decía Gilmarín ayer que Lucas, si acaso, hablarán para junio. Eso
lo que se tiene que ver es el próximo día se verá, pero ahora mismo el club ha sido muy concreto, Miguel Ángel ha hablado muy concreto y no creo que haya más que decir, os agradezco y disculparme que no pueda intervenir.
En tenis, Rafa Nadal ha regresado tras 4 meses fuera de las pistas con derrota ante el sudafricano Kevin Anderson en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, y en la Euroliga, derrota del Madrid frente al Fenerbahce por 63-65 y victoria del Gran Canaria frente al Zalgiris por 73-66.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you.
Está de plena actualidad y lo seguirá estando, porque el mercado del alquiler en España es uno de los mercados inmobiliarios que más movimiento tiene. En algún sitio hay que vivir y hay dos opciones. Una, o bien nos vamos directamente a comprar una vivienda, que es algo tradicional aquí en España, o bien directamente optamos por el alquiler, que es algo muy normal en el resto de Europa y que aquí en España pues está cogiendo cada vez más fuerza. Vamos a saludar a Patricia Briones, es responsable del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, muy buenos días, encantado de saludarte.
Muy buenos días.
Bueno, acaba de variar la ley de propiedad horizontal, que es la que regula de alguna manera la organización de las comunidades de vecinos, por decirlo en román paladino. Hay aspectos importantes en esta regulación, sobre todo lo que se refiere al alquiler. Y dentro del alquiler podríamos hablar de varias facetas, una de ellas bastante problemática. Hablamos de pisos turísticos. Cuya realidad se está dando ya en, múltiples zonas de costa, podríamos citar Valencia, Málaga, Barcelona, pero también se da en el interior, en capitales importantes como puedan ser, por ejemplo, Madrid. Esta nueva modificación permite que, por mayoría de 3/5 partes, la comunidad de propietarios pueda adoptar acuerdos que limiten o condicionen la actividad del alquiler turístico. Es decir, a partir de ahora, si no hay esa mayoría por parte de todos los vecinos, no se puede convertir una vivienda en un apartamento turístico.
La reforma lo que viene a decir más bien es que a día de hoy, hasta que ha entrado en vigor la reforma hace un par de días, cualquier acuerdo de la comunidad para limitar el destino de una vivienda a fines turísticos requería un acuerdo unánime. ¿Qué ha ocurrido? Que dada la alarma social que ha habido con el uso de este tipo de viviendas, como has dicho, en grandes capitales, el legislador se ha hecho eco de las quejas vecinales y ha flexibilizado la mayoría para adoptar un acuerdo. Por lo tanto, a día de hoy, el restringir el uso, condicionar o limitar el uso de una vivienda a fines turísticos, si antes se requería un acuerdo unánime para la adopción del acuerdo, a día de hoy se puede adoptar por 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas.
Es decir, que es más fácil.
Un 60%.
Un 60% de los propietarios de esa comunidad de vecinos deciden limitar el uso de apartamentos turísticos. Es decir, que es más fácil poder hacerlo.
Pues hombre, hemos pasado de un 100%.
Claro.
a un 60%, que claro, cuando tienes el problema en la comunidad, si ya hay una vivienda que está destinada a uso turístico, es imposible adoptar el acuerdo. ¿Cuándo es viable? Cuando el problema no está en la comunidad de propietarios, que ahí es lo que se invita a las comunidades que sean proactivas y que, dada la problemática que está surgiendo en los edificios, si realmente quieren adoptar este tipo de medidas, adopten el acuerdo con carácter preventivo.
Uh-huh. ¿Qué recomendáis los administradores de fincas, que muchas veces pues hacéis de asesores e incluso intermediarios, ¿no?, entre vecinos, porque aquí cada uno es de su padre y de su madre y cada uno propone una cosa diferente y los intereses pues generalmente no coinciden? Cuando se trata de hablar de pisos turísticos, ¿qué es lo que proponéis los administradores de fincas?
Bueno, nosotros en ningún momento la idea que se transmite desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid es demonizar lo que es el uso o la explotación que pueda hacer un propietario de su vivienda para fin turístico. En ningún caso ha sido nuestra intención. La intención es armonizar y sobre todo defender los intereses y el uso residencial de un edificio.
Ajá.
Que no se convierta poco a poco, como está ocurriendo en muchos edificios de Madrid, que han pasado de ser uso residencial a adquirir un uso de carácter terciario, obligando a los propietarios que tienen una vivienda habitual a quedarse en minoría y prácticamente echándoles porque la convivencia es insoportable. Eso es de lo que se trata, no de que un propietario no pueda desarrollar una actividad, sino que sea compatible con un uso de carácter residencial.
Porque vosotros constatáis que esa convivencia se ha convertido en insoportable a través de una encuesta que, en concreto, vosotros aquí en Madrid, pero que podríamos extrapolar a otros puntos de la geografía nacional, pues dice que más del 80% de los administradores que habéis encuestado pues opina que es aconsejable que las comunidades de propietarios acuerden no permitir las viviendas de uso turístico, y el 73% considera incompatible que en una comunidad coexistan viviendas con residentes permanentes y pisos de uso turístico, porque evidentemente problemas hay y muchos, porque no es lo mismo el que viene aquí a disfrutar de Madrid, del ocio y de todo lo demás, que el que está viviendo y trabajando en la ciudad.
Exactamente. No tiene necesariamente que tratarse que el uso de una vivienda de uso turístico, sean chavales o gente de otra edad,
claro,
que realicen fiestas y demás. Simplemente desde el momento que excede el uso de la mera residencia o el uso habitual, implica al final molestias a los propietarios. Además, la inseguridad. La
claro.
inseguridad en el edificio del trasiego de personas,
que
entrada
no
y salida
son.
Con llave, y que al final esa llave queda perdida y me encuentro con gente en la escalera que no conozco, gente de avanzada edad. O sea, son muchas las molestias que realmente se están ocasionando, efectivamente.
¿Qué os parecen las nuevas medidas en el mercado del alquiler que ha promulgado el gobierno, a vosotros, a los administradores? Esas medidas que, por ejemplo, acotan el tiempo de las fianzas, aunque todavía no llegan a regular los precios.
Bueno, las medidas son, a mi criterio, insuficientes, porque si la idea de modificar la ley era precisamente garantizar más lo que es los derechos del arrendatario, creo que en una parte efectivamente se ha elevado lo que es la duración del contrato, también lo que es la prórroga del mismo, pero por ejemplo no se han establecido medidas para limitar el excesivo importe del alquiler. Eso
sí.
Es algo que el legislador no lo ha tenido en cuenta, y al final también es algo que están sufriendo los arrendatarios.
¿Y vosotros, por ejemplo, abogáis desde el Colegio de Administradores en eso, en una regulación de los precios, en esos contratos entre arrendadores y arrendatarios?
Sí, totalmente, porque ahora mismo es desproporcionado el precio de los alquileres, y es algo que está sufriendo las grandes capitales. Está
uh-huh.
pasando en todas, y desde luego también las viviendas de uso turístico también están teniendo incidencia en este aspecto. Ahora mismo una vivienda de uso turístico es muchísimo más rentable para el propietario que destinar la vivienda habitual, porque lo que cobran por una semana de alquiler vacacional muchas veces es lo que se cobra por un mes de vivienda habitual.
Pues efectivamente, es todo un mundo, Patricia, todo un mundo, y lo que nos está por venir todavía en este tema de apartamentos turísticos, que, en fin, con las nuevas tecnologías se ha disparado, es normal, somos un país muy turístico, tenemos que dar una solución, una vía de escape a toda la demanda que tenemos en cuanto al turismo, y hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo también con cabeza. Patricia Biones es responsable del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Gracias, Patricia, por atenderlos, y que pases una feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias y felices fiestas.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Todavía no sabes dónde vas a pasar la Nochevieja este año?
Este 31 de diciembre, la mejor despedida de 2018 la vives en COPE conmigo. En Bravo por 2019. Con el mejor humor, con historias humanas, las campanadas en directo y música. Mucha música.
Bravo por 2019. La fiesta más loca de la Nochevieja está en COPE. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
74.714, 74714, serie 21021.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Nunca ha ocurrido. Nunca las viste juntas. Tres películas de leyenda. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. Y El bueno, el feo y el malo. El 1 de enero, la trilogía del dólar.
Bravo.
Solo en 13.
Último fin de semana del año, última cartelera del año. Señores, Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Jero, le conocen bien, es nuestro crítico de cine, nos trae la cartelera y esta semana, me vas a perdonar, pero viene un poquito floja la cosa, ¿no?
¿Pero no te gustan los Transformers a ti o qué?
A mí sí, sí, me gustan los Transformers.
¿Te pones en plan exigente?
Pero tengo que decirte que tanto despliegue visual, me encantan, ¿eh? La película me encanta, me trae recuerdos también de los dibujos animados de mi infancia, pero tanto despliegue visual a veces me lía.
Mira, eso me alegra porque el último, la entrega, que es la sexta, digamos, es una vuelta atrás. De hecho, es una película que describe toda la parte inicial de cómo llegaron los Transformers aquí, lo que se llama ahora una precuela, centrada en el más entrañable de todos, los Autobots, o sea, de estos coches que se transforman en robots o robots en coches, que defienden a los humanos, que se llama Bumblebee.
En nuestro planeta hay una guerra encarnizada. Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí.
Van a traer un ejército.
Bumblebee, debes proteger a la Tierra y a su gente.
Bumblebee,
así se llama la sexta entrega de Transformers.
Sí, que la ha dirigido, esto es un dato muy importante a los que nos gusta la animación, Travis Knight, que fue el director de Kubo y las dos, ¿cómo se llamaba?
Cuerdas Mágicas.
Las dos Cuerdas Mágicas, que era una película originalísima, con un estilo muy, muy singular, que llamó mucho la atención de todos los que nos gusta la animación. Y ahora aquí debuta con actores reales, entre ellos Hayley Steinfeld, que estamos escuchándola, actriz que canta muy bien, como ya demostró en Begin Again, era la chica joven de Begin Again.
A ver cómo canta, espera.
Es la canción de créditos de la película, en esa que he citado, en Begin Again, hace un papel estupendo. Es una buena película para recuperar en DVD, si uno quiere acabar bien el año, por cierto, Begin Again. Esta también es de sonrisa, porque ha hecho una cosa muy hábil, que es muy bien el aparato, las luchas entre los Autobots y los Decepticons. Él viene como a modo de prueba, está muy solo en la Tierra, Bumblebee, porque le mandan de expedicionario a ver si pueden venir el resto de los Autobots que están siendo perseguidos por los Decepticons. Y ahí se encuentra con esta chica que es mecánica, y que es la típica chica aguerrida, muy de cine actual, convertida en una especie de de trasunto del protagonista de T. Está ambientada en los 80 y entonces, con muy buen criterio, he dicho, ¿a qué no vamos a dejar en Spielberg? Y si está todo, ahí tienes todo.
Ya sabía yo que iba a salir Spielberg por algún sitio.
Hace un ET feminista, femenino, enormemente divertido, entrañable, con muy buen ritmo, golpes de humor, porque Bumblebee es un personaje estupendo, que además aquí explica por qué él no puede hablar humano y tal. En fin, tiene cosas enormemente interesantes, muy buenos efectos visuales, tono familiar, y es la película de la recta final del año para toda la familia.
El blockbuster.
Claramente,
¿no?
Es el blockbuster de esta semana, pero les ha quedado muy bien, porque dar un giro a una saga que ya tiene 5 entregas y decir, bueno, señores, hay que escribir un guión, aunque sea sencillo, no vale ya con trompazo va, trompazo viene, que ya no te aclaras quién es el bueno, el malo y el intermedio.
Eso pasa.
Entonces, bueno, pues está bien. Y la siguiente no está mal tampoco, porque conserva el tono familiar. Es más, todo el mundo pensaría que es una película americana, pero no, es francesa.
Es francesa, y además el título navideño total. Santa Claus y CIA.
¿Tú sabes qué puede pasar si por primera vez en la historia de la Navidad los niños no reciben juguetes? Si no salvo a mis duendes, no habrá Navidad. Soy Papá Noel y voy a repartir juguetes. ¡Rápido, se nos acaba el tiempo!
Bueno, el planteamiento es bastante original. O sea, todos los duendes de Papá Noel, de Santa Claus, porque él quiere que le llamen Santa Claus, se ponen enfermos 5 días antes de la Navidad. Todos con gripe. Y entonces le afecta a uno y le afecta a todos.
Una huelga encubierta. ¿O?
Esto es. Entonces Santa Claus tiene que cogerse los renos, el trineo, y venirse a París a comprar 92.000 dosis de vitamina C. Está que bien. Es lo que le ha dicho que es lo que necesitan. Ahí se pone en contacto con una familia con 2 niños, que son impagables los niños, pues son de morirse de risa, que lo primero que le preguntan dice, pero tú no eres Santa Claus porque Santa Claus va de rojo y él va de verde. No. Yo voy de verde y tal. Tiene muchas gracias porque es de un cómico que se llama Alain Chabat, que ya dirigió Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, y que aquí aplica, digamos, tomándose en serio a Santa Claus, Papá Noel. Pues claro, tú imagínate, pues eso. Ya ha habido muchas películas, encuentros del verdadero Papá Noel con los que están por ahí disfrazados.
Ya lo hemos visto. Sí.
Con los niños. Pero aquí tiene un punto muy divertido y es que, claro, la premisa es que Santa Claus viene por la noche a entregar los regalos. Entonces, trato con los niños no tiene, entonces no sabe cómo son los niños. Entonces cuando está 2 días con ellos y dice, oye, ¿qué es que está desobedeciéndote? Ella ha tirado 5 veces el regalo que le hice el año pasado, la tira al suelo, 5 veces, y sí, es que es un niño. Pero bueno, un niño no, hay que abofetearle o hay que hacerle... Tiene mucha gracia el desconocimiento de Santa Claus, no solo de lo que es pagar, por ejemplo, sino de lo que es un niño.
Sí, cuando le sacan del guión.
Esto
¿no?
es, cuando le sacan del guión, está bastante bien en ese sentido, es una película que no va para más, y tiene una actriz que a mí me gusta mucho, la iraní Golfish Farahani, con lo cual me ha caído muy simpática, la verdad. Entre esta y Bumblebee, pues ya tenemos arreglado el fin de semana, ¿no?
Luego hay más de cartelera, sí. Tiempo después.
El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables. Pero la ciencia, el progreso, han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Parece lo nunca visto, pero es el acabose.
Bueno, mucha gente la va a poner bien. Es una especie de continuación de Amanece, que no es poco, del propio José Luis Cuerda. Con ese humor surrealista suyo, es una distopía en este caso, con la lucha de clases, los pobres, los ricos, la iglesia con los ricos, y además hay un cura que se dedica a pegar tiros y tal. Es todo un humor tan casposo, tan apolillado, esto picazo uno tras otro, además sin ritmo, sin gracia. Solo tienen gracia los peluqueros, que uno es Berto Romero, que tiene gracia porque, bueno, juegan ahí que si hay más allá no hay más allá. Entonces uno muere, uno es Arturo Valls y el otro Berto Romero, y dice, Juan, mira, me aparezco a ti contigo porque es que la nada es súper aburrida. Y me ha parecido un argumento bastante interesante contra los ateos. Oye, es que la nada es muy aburrida, ¿no?
Bueno.
Es lo único salvable con la canción de Sabina que estamos escuchando, que no está mal, ¿eh? Porque es Sabina, claro, o sea... Claro.
La de la Guardia Civil.
La Guardia Civil. Hay pareja la Guardia Civil.
Todavía, en ese futuro.
Es la única pareja que queda estable.
Ah,
la, de la Guardia Civil.
Bueno, cambiamos al tono de humor por otro más de
dramático.
De dramón del extranjero. La decisión.
Confía en Dios. Él te mostrará el camino. La decisión es tuya.
No quiero esto.
Drama iraquí.
Sí, ves aquí la diferencia. O sea, aquí el tema de la religión es importante porque es el mejor director iraquí, Mohammed al-Daraji, que nos dio una película hace años, Son of Babylon, buenísima, en el 2006. Y aquí sigue a una mujer bomba en Bagdad, está rodada toda en Bagdad, con el dilema suyo de si explotar o no en un acto musulmán, ¿no? Entonces, claro, aquí, por un lado se ve la religión como un motor del fundamentalismo y también como un motor de la paz, De hecho, hay otros personajes religiosos que son el contrapunto de ella. Ella va escuchando opiniones, va viendo personajes, hay 5 o 6. Muy bien entremezclado, con pocos medios, pero muy buena película, ciertamente. Todo muy elíptico, es más para gente que sepa un poquito de lenguaje cinematográfico, pero es muy buena película y ves con una visión respetuosa de la religión, no con las típicas tonterías estas españolas que luego acaban haciendo daño, porque, claro, o sea, curas pistoleros y tal, pero luego acaba gente que manda iglesias, ¿no? O sea, que a lo tonto, ¿no? Así como, pues hay que tener cuidado con estas cosas. Y aquí son muy cuidadosos, lógicamente, porque están sufriendo lo que ha pasado después de la guerra de Irak, ¿no?
Desde luego. Claro. Viaje a Nara. Esta viene de Japón. Viaje a Nara se llama.
¿Qué es el amor para ti en realidad?
El amor es como las olas. Nunca se detiene. Una tierra que alberga miles de años de historia. Volveré pronto.
Cato, escuchas lo que acabas de escuchar y dices, buf. ¿Sabes, no? Es una directora súper prestigiosa, también ha tenido algunas críticas muy buenas. Naomi Kawase, la banda sonora magnífica de Makoto Hozone. Y una fotografía, es un bosque donde aparece allí de pronto una francesa, Juliette Binoche, lo interpreta, buscando una planta llamada Visión, que supuestamente, fíjate tú, es el tono existencial del cine contemporáneo, ayuda a controlar el dolor humano. Entonces es todo como un esoterismo naturalista, sí, místico, y tal. Acaba siendo una pesadez de mucho cuidado. Precioso todo, la banda sonora muy bonita, los paisajes muy bonitos y, claro, y unas sobadas que te pegas a mitad de la película.
Claro, ese es el problema. Aguantar, todo tan bonito y todo tan tranquilo.
Está un poquito
que al final
sobrevalorada Naomi Kawase. Y no te digo nada, el siguiente director, que se llama David Robert Mitchell, han puesto por la noche esta película y a mí me parece un petardo de muchísimo cuidado.
Lo que esconde Silver Lake.
Bienvenido al purgatorio.
Siento que alguien me está siguiendo. ¿Por qué damos por sentado que toda esa información es exactamente lo que nos dicen que es? ¿Te parece raro?
Un poco.
Personaje que dice ¿por qué damos por sentado? Expresión ya que no es así como muy normal, ¿no? O sea, es un tío colgado, que el actor es muy bueno, es Andrew Garfield, que interpretó Silencio y Hasta el último hombre con Mel Gibson magníficamente. Aquí es un tío colgado que está obsesionado con una vecina sexy que se baña en la piscina, una especie de tuguriete donde está. Entonces, la vecina desaparece al mismo tiempo que aparece un asesino de perros en el barrio. Y así 140 minutos de idas y venidas, que supuestamente hay toques de Hitchcock, sí, otros de David Lynch.
Me recuerda lo de la ventana un poco indiscreta, ¿no?
Bueno, sí, observando, pero no es nada, no es nada discreta. Eso, desde luego, para empezar, no es nada, digamos, implícita, es todo muy explícito y es todo muy sórdido y además absolutamente críptico. No sabes dónde narices va el colgado este, ni el asesino de perros, ni nada. O sea, son 140 minutos absolutamente agotadores.
Bueno, Jero, y de lo que nos queda no sé qué quieres destacar.
Lo siguiente dura solo 88 minutos, se llama Eliminado Dark Web, pero se te hace eterno, como 140. Ah, bien. Es un grupo de amigos que están en red y entonces entran en la Dark Web, en la zona oscura,
Sí.
Y entonces entran en un juego donde hay muertos reales, entre ellos alguno de ellos. Entonces, bueno, podía haber estado bien, pero es que acaba siendo caótico. A la gente joven, a lo mejor, la más joven ya le va bien, pero la hemos visto más veces, o sea, no es muy original. Es más interesante, si acaso, Elis, la voz de Brasil, que es de una biografía de Elis Regina, que es una cantante que murió muy joven, típica historia muy dramática, con drogas, alcohol y tal, y que renovó la bossa nova. Y entonces tuvo un enfrentamiento con el régimen militar. Bueno, tiene un poco de interés. Y luego hay otra de terror que es A Wait Further Instructions. O sea, esperen que les demos instrucciones. Están en una casa celebrando la Navidad y la casa se cierra de pronto. Todo eso es como una especie de metal, no pueden salir y van recibiendo instrucciones por el televisor. Es más inquietante que la otra, no es que sea muy allá, pero bueno. Y luego, quien quiera arriesgarse al todo, aunque no nos la han enseñado, esta vez hay una película de Bollywood que se llama Simba, que es de policías, o sea, está de reparto de tortas, pero bailan de vez en cuando también.
A la Bat Spencer y Terence Hill, pero
bueno, pero en plan indio, Bollywood. En plan Bollywood y luego con bailes. Yo no sé si entre los policías mismos y entre los ladrones.
Bueno, te puedes contar de todo.
Pero hay de todo.
Para
hay
nuestros
todo,
gustos, claro.
Sí.
Jerónimo José Martín, que entres muy bien en este 2019.
Igualmente.
Pásatelo bien.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Que no sea otro pijama, por favor. ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Unos Dorkin by Fluchos!
Este año no te equivoques. Regala Dorkin by Fluchos, los zapatos perfectos para nosotras. Es la mejor forma de caminar cómoda sin renunciar a ir guapa y a la moda. Regala Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco,
con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Giri casi meter pacha con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11. Pero Giri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Giri.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este último sábado de 2018, en el que lo primero que hacemos es cerciorarnos de que efectivamente el sol poco a poco está haciendo acto de presencia en nuestro país. Entraba en el guión, la verdad, que Pedro Sánchez se otorgase a sí mismo un cum laude a la hora de valorar su gestión en los 7 meses de gobierno tras la moción de censura. En un alarde de triunfalismo, dice el presidente que en 7 meses ha hecho más que en los últimos 7 años. Fue una rueda de prensa hablada ayer que acabó con dos partes bien diferenciadas. La primera, el bombo y el platillo del presidente durante media hora. La segunda, las preguntas de los periodistas, donde Sánchez estuvo más escurridizo. En resumen, que además del autobombo, lo que sacamos en claro como conclusión es que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones, que sigue buscando los apoyos para sacar adelante sus presupuestos que ha iniciado desde Moncloa la oposición al gobierno andaluz, aunque todavía no se haya formado, y que con Quim Torra, con el presidente de la Generalitat independentista, que sigue dialogando. Rueda de prensa en la que Sánchez dejaba varios titulares. María Daván.
Pedro Sánchez presentaba ayer varias caras, triunfalista con su balance, implacable con el PP y Ciudadanos y prudente en todo lo que tiene que ver con Cataluña. El presidente aludía a desvelar por qué ocultó el documento de Torra, documento que venía a decir incluye todos los mantras independentistas, pero lo importante de esa reunión son solo los acuerdos conocidos, subrayaba.
Ley y diálogo, dos acuerdos transversales, grandes acuerdos, amplios acuerdos en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta. Lo demás son monólogos.
Sánchez se mostraba muy crítico con Casado y Rivera por pactar con los que llamaba los extremistas de Vox. El presidente se ponía la venda antes que la herida y criticaba al futuro ejecutivo andaluz antes incluso de que se haya formado.
Si ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades, o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Pero Sánchez eludía a responder si aceptaría de nuevo los votos de los independentistas para permanecer en Moncloa. Lo hacía con un curioso argumento. Una cosa es una moción de censura, decía, y otra una sesión de investidura.
Ahora hablaremos de esto. Muy prudente con los separatistas catalanes ha estado Sánchez, que sin embargo ha atizado sin compasión el pacto alcanzado en Andalucía entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Una y otra vez Vox sale a relucir en boca del presidente Sánchez, que incluso censura que el cambio en Andalucía pueda llegar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Esta es la paradoja. El presidente afea los votos de Vox, pero él no renuncia a tener los votos de los partidos independentistas que mantienen, sostienen el pulso al Estado y que han demostrado una voluntad de romper el sistema constitucional. ¿Qué dice Sánchez cuando le preguntan sobre esta contradicción?
Yo creo que además hay que hacer un ejercicio de pedagogía que tenemos que hacer todos, no solamente los políticos, sino también los medios de comunicación, si me permite la sugerencia. No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es.
No lo es. La investidura, desde luego, pone un presidente tras unas elecciones y la moción de censura quita un presidente para poner a otro. Pero esto no hace válido el argumento de Sánchez para hacer valer los votos independentistas y repudiar los de Vox en Andalucía. Lo digo porque en ambos casos se llega a un acuerdo entre partidos que se unen para alcanzar un objetivo con una votación en un parlamento. En conclusión, que Pedro Sánchez llegó al poder tras una votación parlamentaria con el apoyo de los independentistas y Juanma Moreno llegará al poder, presumiblemente, tras una votación parlamentaria con el apoyo de Vox. ¿Es o no es lo mismo? Estas son las situaciones comparables. ¿Quién te da los votos para alcanzar ese poder? Y si a Juanma Moreno se los puede dar Vox, a Sánchez se los han dado los independentistas y además todavía los está buscando para los presupuestos. Y luego te puedes escudar en la forma todo lo que tú quieras. Que si mociones, que si investiduras, que si no es lo mismo. Podemos enredar todo lo que queramos ese debate técnico. Pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Quién te apoya para alcanzar el poder? Por lo demás, la actualidad de este sábado viene marcada por una voz aquí en la cadena COPE, la de José María Mújica. Su padre, Fernando, histórico dirigente del PSOE vasco, murió asesinado a manos de ETA. Le mataron los pistoleros terroristas en presencia de su hijo allá por 1966. 22 años después, precisamente su hijo ha pedido la baja del Partido Socialista. Lo ha hecho tras hacerse pública una foto en la que la dirigente socialista, secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, aparece preparando la cena de Navidad junto al líder batasuno Arnaldo Otegi. Mújica no ha podido con esa imagen y ha pedido la baja en el PSOE con una frase bastante elocuente: no en mi nombre. Lo explicaba así en Herrera en COPE.
La frontera moral que se traspasa con esa fotografía, esto jamás se debió producir. Y es lo que provoca el decir nunca más, porque como digo, este señor, como dices, de aspecto amable que cocina, es la encarnación del terrorismo. Y eso es lo que siempre tenemos que combatir.
Mújica, un apellido ilustre del socialismo vasco, se da de baja en el partido, pero para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, no hay ninguna polémica en esa foto con Arnaldo Otegi. Son las 8 y 6 minutos de la mañana, las 7 y 6 en Canarias, sábado 29 de diciembre. Toca repasar más asuntos, más noticias para comenzar este día bien informado. Noticias que repasamos con Álvaro Echeverría y con Samuel del Río. El gobierno ha aprobado para el próximo año otra subida de las pensiones del 1,6% y del 3% de las mínimas.
Incrementos que tendrán lugar a partir del 1 de enero y que se recogen en un real decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso. El texto legal contempla en la práctica la anulación de las subidas de las pensiones del 0,25%.
Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull recurren la decisión del Tribunal Supremo de juzgar el procés.
Sus defensas buscan agotar todas las vías ordinarias para poder llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El alto tribunal también ha rechazado darles un permiso extraordinario por Navidad.
Condenan a Ana Botella y a tres de sus exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid por vender vivienda pública de forma ilegal.
El Tribunal de Cuentas les condena a abonar 25 millones de euros por vender vivienda pública a un fondo de inversión por debajo del precio. La exalcaldesa y sus ediles anuncian que recurrirán el fallo.
El Open Arms llegó durante el día de ayer, desembarcaron los inmigrantes que venían en este buque español procedentes de 19 países.
Sí, entre ellos más de 100 menores, en total 300 inmigrantes no acompañados. El director de Open Arms, Oscar Camps, pide que se cumpla la normativa internacional y que se acoja en el puerto seguro más cercano a estas personas que sean rescatadas en el mar.
Libertad sin fianza para el único encausado por el doble crimen de Susqueda.
Jordi Magentí estaba en prisión preventiva desde hace 9 meses. Según el tribunal, los indicios de criminalidad que había contra él se han visto debilitados a lo largo de la instrucción del caso.
Discrepancias entre los forenses y la Guardia Civil en el crimen de Laura Luelmo. Los forenses creen que las pruebas van a ratificar que esta chica murió el primer día en el que fue raptada.
Que no murió en el primer día, fecha que coincidirá con la que fijaba la primera autopsia, pese a que la Guardia Civil asegura, Ángel, que falleció la misma noche de su desaparición. Ahí está la discrepancia y el acusado, por otro lado, del crimen, Bernardo Montoya, ha sido ya trasladado a la cárcel de Morón.
Ha fallecido de manera repentina el arzobispo emérito de Mérida, Badajoz.
Sí, monseñor Santiago García Aracil ha fallecido en su ciudad natal, en Valencia, según ha informado la archidiócesis de Mérida, Badajoz. Monseñor García Aracil fue arzobispo de esta diócesis desde el 2004 y hasta el 2015, cuando pasó a situación de emérito. Tenía 78 años.
Y desde el 1 de enero, la velocidad en las vías secundarias pasará de 100 a 90 kilómetros por hora.
Sí, es la nueva medida del gobierno para intentar reducir el número de fallecidos en carreteras secundarias, una media de 1.000 cada año. No es el único cambio previsto, ya que el gobierno pretende cambiar también el código de circulación al completo.
Una buena noticia, el 1 de enero bajan también los precios de 1.200 medicamentos.
De principios activos como el ibuprofeno, de fármacos contra el asma, la artrosis, el colesterol, o la hipertensión, que bajarán de precio en 2019. Se prevé un ahorro en torno a los 88 millones de euros en la factura pública.
Atención también a lo siguiente. Los tripulantes de cabina de Ryanair van a ir a la huelga el 8, el 10 y el 13 de enero.
Sí, la convocatoria de huelga se va a formalizar en las próximas horas. Los sindicatos acusan a la aerolínea de negarse a aceptar la ley nacional en materia laboral, algo que sí ha hecho ya Alemania y Francia.
Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México si no logra los fondos para construir el muro.
El desacuerdo con los demócratas ha provocado el cierre parcial de la administración. Trump reitera que cortará toda la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras como represalia por la llegada de caravanas de inmigrantes.
La siguiente es curiosa. Baja el consumo de televisión y sube el de Internet.
Uno baja y otro sube. En 2018 los espectadores han estado frente a la televisión una media de 234 minutos al día. Esa es la que baja. Y mientras tanto, dedicamos una media de 3 horas diarias a navegar, Ángel, por Internet.
Y Álvaro, cuéntame un poquito la previsión del tiempo. Parece que pocos cambios. El sol puede dominar casi todos los cielos.
Sí, a excepción del sureste peninsular y el entorno del estrecho, donde tendremos cielo nuboso o cubierto, además acompañado de precipitaciones. Ojito a las nieblas en el norte peninsular, la meseta norte y la mancha. Tiempo estable en el resto del país.
Y en deportes, Rafael Nadal regresa a la competición, mala suerte, con derrota.
El español ha estrenado la temporada con una derrota ante Kevin Anderson en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. Y en baloncesto, Ángel, el Madrid ha perdido en la Euroliga ante el Fenerbahce por 65 a 63. Y el Gran Canaria ha derrotado al Zalgiris.
Los titulares del día también se completan con los sonidos del día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en el balance sobre sus primeros 7 meses en la Moncloa, considera que ha hecho más que los 7 años de Rajoy.
Porque España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos, la oposición, me refiero. En 7 meses, el gobierno ha hecho más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en 7 años.
Da la réplica desde el PP su presidente Pablo Casado, que acusa a Sánchez de ser un títere del independentismo.
Lo que está haciendo Pedro Sánchez es actuar como un títere de los independentistas. Le decía la consejera de presidencia catalana: no actúe usted como un títere del Estado. Desde luego que no le ha hecho falta. Ha hecho que el Estado sea un títere de los independentistas. El presidente del gobierno es el presidente más débil de la historia de España.
La nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, de Ciudadanos, hablando del momento histórico para la región en los micrófonos de Herrera en COPE.
En primer lugar, con ese cambio que por primera vez en 37 años pues fuera un presidente, presidenta de la Cámara, una persona que no perteneciera a un gobierno del Partido Socialista. Yo creo que ese momento histórico es importante con el futuro gobierno que se conforme y bueno, con las políticas que se llevarán a cabo.
Más sonidos. Oscar Camps es el fundador de Proactiva Open Arms, cuyo barco ha llegado a las costas españolas con 300 inmigrantes a bordo, entre ellos más de 100 menores no acompañados. Explica el proceso que van a seguir ahora estos migrantes.
Ahora se procederá a su registro. Cruz Roja les está dando zapatos, les está dando ropa y bueno, les llevarán a un centro donde van a tener otra comida caliente y se finalizará allí su registro. No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, aunque sí que me consta que hay unas 19 nacionalidades y muchas de ellas con derecho a asilo, así es que, bueno, veremos lo que ocurre.
Y un sonido más, 15.000 jóvenes cristianos de toda Europa, de la comunidad ATC, procedentes, como les digo, de muchos países europeos, ya están aquí en Madrid.
Me llamas Esther, tienes 18 años, estoy aquí para TC y para encontrar muchas personas.
Nico, 21, yo vengo con Italia con el bus, 25 horas.
La comida, todo bien, las personas son muy, muy guapas, muy gentiles.
Creo que es la séptima, nada, cada vez es una nueva vez.
Las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de fin de año con la radio son primero la cena de Nochevieja con todos los preparativos y por supuesto la radio puesta y luego levantarme muy temprano al día siguiente también con la radio, claro, Fernando.
Para mí, Pilar, es el guateque familiar con disfraces incluidos que montábamos después de comernos las uvas y por la mañana tempranito el concierto de inicio de año.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
En Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras Escoba Hoover H-Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencia. Pueden con todo.
Llévate ahora una Hoover H-Free con un 20% de descuento desde 159 euros con nuestros tecnoprecios.
Hipercor y El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Well, I found a woman. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.
Son las 8 y cuarto de la mañana. Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado al presidente del gobierno hacer un balance bastante triunfal de sus primeros 7 meses en el Palacio de la Moncloa, gobernando. Me imagino que ustedes en el PP no comparten ese triunfalismo del presidente en su valoración del año 2018.
Bueno, pues yo incluso lo entiendo, ¿no? Es normal que el presidente del gobierno haga un balance triunfalista porque la vida a 10.000 pies de altitud y en un Falcon se tiene que ver de otra forma, ¿no? Sin embargo, los españoles que pisan la calle todos los días, que madrugan, que levantan la persiana, que pagan impuestos, que ven cómo la economía va peor desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y encima le quieren subir el diésel, los autónomos que ven amenazada su cuota autónomo y que el señor Sánchez la quiere subir con estos presupuestos que pretende aprobarnos, toda esa gente creo que está peor Y además ellos mismos lo dicen, ¿no? Hay estudios que dicen que el 77% de los españoles viven peor o consideran que han empeorado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Con lo cual, creo que lo que dice el presidente del gobierno, si tuviera gracia, incluso sería una inocentada, pero con lo serio que es, con lo importante que es para nuestro país, lo que vamos a hacer es trabajar para que este señor siga el menor tiempo posible en la Moncloa.
Hablemos de Andalucía, que hay mucha tela que cortar. Todavía el Partido Popular no ha formado un gobierno con Ciudadanos, pero ya ha empezado la oposición y ha empezado desde Moncloa. El presidente del gobierno parece haber encontrado un filón con Vox y tanto lo saca a relucir que al final yo creo que se pasa un poco de frenada. Y me refiero a estas declaraciones de Pedro Sánchez.
Advierto de que si eventualmente se produce ese gobierno que usted apunta y ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Lo decía ayer el presidente en ese balance. ¿Está en riesgo la seguridad de la mujer en Andalucía si gobierna el Partido Popular?
Bueno, yo creo que la seguridad de los hombres y de las mujeres, de las personas, hoy está en riesgo, como estamos viendo, y de los Mossos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, ha estado en riesgo durante todo este tiempo en Cataluña. Es sorprendente que el señor Sánchez amenace con aplicar el 155 en Andalucía, porque lo viene al Partido Popular, y no en Cataluña, que es donde tiene que aplicarlo, que es donde se están recortando libertades y donde la gente no puede vivir en paz y en libertad como consecuencia de los amigos de sus socios, de los CDR y de los que intentan quebrar la convivencia en una tierra como Cataluña, ¿no? Es increíble que el señor Sánchez haga estas declaraciones y lo cierto es que bueno, pues la gente ya se está acostumbrando a que el señor Sánchez viva en una realidad paralela, ¿no? En una realidad a 10.000 pies, en su avión, en su helicóptero, y no pise la calle, ¿no? Andalucía necesita un cambio, necesita cambiar de políticas, no puede hacer lo mismo con los mismos, y en Andalucía pues va a haber un cambio de gobierno seguro porque los andaluces lo han querido y porque el Partido Popular lo va a liderar, ¿no? Por muchas excusas que el señor Sánchez intente inventar, el socialismo en Andalucía se ha acabado y va a dar paso a un nuevo tiempo en el que Juanma Moreno, el Partido Popular y el resto de partidos a los que los andaluces le han dado un papel importante, como son Ciudadanos y Vox, pues también van a hacer posible, creo, y espero que así sea, un nuevo gobierno para que los andaluces se esperancen de nuevo con su tierra.
Bueno, Vox va a poner también sus votos, 12 diputados, y están reclamando su protagonismo. ¿A qué pactos abre la puerta con la formación de Santiago Abascal? Y añado, si temen que Ciudadanos pueda recelar de los acuerdos a los que el PP pueda llegar con Vox, vamos, que les va a tocar navegar entre dos aguas.
Yo creo que en este caso los andaluces no entenderían que los políticos nos dedicáramos a mirarnos el ombligo y nos dedicáramos a ser intentar ser importantes y no ser útiles, ¿no? Los políticos tienen que ser útiles, tienen que servir al fin para el que los ciudadanos nos han puesto, nos han elegido, y creo que no nos han elegido para poner una coma aquí o allá, sino para hacer leyes que les representen y que mejoren su vida, para gobernar allá donde no tiene esa responsabilidad, mejorando su vida y haciendo pues todo aquello a lo que nos hemos comprometido en campaña. Y creo que esto es lo que tenemos todos que hacer, ¿no? Más allá de el protagonismo que tenga uno u otro, que siempre es el que los ciudadanos nos han dado, ¿no? Pero en este caso yo creo que nos tenemos que centrar en lo importante, que es que el cambio se produzca, y sobre todo en implementar las medidas a las que nos hayamos comprometido, no solo durante la campaña, sino también durante este tiempo de negociación, en ese documento programático, que creo que el documento que hemos llegado a consenso entre Ciudadanos y Partido Popular, es difícil negarse si uno está seguro de que su objetivo es echar a Susana Díaz al comunismo y al socialismo de Andalucía, ¿no? Creo que eso es algo que a mucha gente le va a resultar difícil entender, que haya partidos políticos que la gente haya votado con esperanzas de cambio y que ahora se nieguen a apoyar ese documento.
Una última cuestión. PP, Ciudadanos, Vox, ¿será este modelo también válido para futuros pactos en otros puntos de España para su formación, el PP, en las elecciones venideras, por ejemplo, estas del 26 de mayo, autonómicas y municipales?
Nosotros hemos venido para liderar el centro-derecha en España, hemos venido para liderar a toda esa España de los balcones, a la España que pone la bandera orgullosa, a la gente que quiere llevar al colegio que le dé la gana al padre y no que quiere imponer desde el Estado la educación que tienen que tener los hijos, a esa España que quiere pagar menos impuestos, que no quiere pagar impuestos de sucesiones y donaciones, a esa España que está orgullosa de su bandera, de sus símbolos, de sus tradiciones, orgullosa de celebrar la Navidad, la Semana Santa, y orgullosa de que haya libertad para quien quiere ir a los toros vaya, y quien quiera ir a cazar vaya, y quien no quiera que no vaya, ¿no? Ese es el hilo conductor, esa es nuestra motivación del Partido Popular, del nuevo Partido Popular, para las próximas elecciones y para los próximos retos que tenemos por delante. Y por tanto, ese liderazgo que vamos a ejercer pues también incluye a todo aquel que se siente identificado con estos principios, con estos valores, y por supuesto, vamos a intentar que el próximo mes de mayo la izquierda no gobierne para que no siga haciendo daño a ciudades como Madrid o Barcelona, que bastante ya han sufrido con Carmena y con Ada Colau durante estos 4 años. Si podemos, si sumamos, si lo conseguimos, si conseguimos el respaldo mayoritario de los ciudadanos en cada uno de estos municipios, no dude que vamos a intentar ponernos de acuerdo para expulsar a la izquierda de estos ayuntamientos y de las comunidades autónomas.
Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, gracias por atender la llamada de la mañana, del fin de semana de COPE. Feliz año, vaya por delante y muy buenos días.
Feliz año a todos y muchísimas gracias.
Bueno, Samuel del Río,
¿qué tal?
Vamos concluyendo, sí.
Sí, tengo aquí portadas. Los periódicos. Si quieres, hablamos un poquito, por ejemplo, la portada de ABC. Bueno,
claro, aparece. Claro, por Dios, para eso estás aquí.
Juan Marín, y para más cosas, sobre todo para estar a tu lado. Juan Marín dice que no tiene líneas rojas a la hora de negociar ni con Vox ni con nadie. Vemos que Ciudadanos va matizando de vez en cuando su mensaje, que si la presidencia de la Junta la tiene el PP, sería bueno que Ciudadanos se llevara Hacienda, la Consejería de Hacienda,
sí.
Pero también están interesados en educación o en sanidad. Eso dice Juan Marín en la portada de ABC, es el candidato de Ciudadanos, fue candidato a las elecciones a presidir la Junta de Andalucía y ahora forma parte de ese pacto entre PP y Ciudadanos en Andalucía.
El mundo.
Y nos centramos en Pedro Sánchez, 7 meses después de esa moción de censura, sigue, dice El Mundo, contando con el separatismo para gobernar en 2020. Dice El Mundo que podría repetir esa coalición que le sirvió para ser presidente.
Muy parecido al titular de La Razón, ¿eh?
Sí, dice La Razón, Sánchez censura el pacto con Vox, pero repetiría con los soberanistas. Es curioso, censura a unos, pero legitima a otros. En la página 4, Ángel, de La Razón, hay que comentarlo, una exposición en pleno centro de Pamplona que recrea lo que ellos dicen, los organizadores, el Ayuntamiento de Bildu, la celda de los presos de ETA en la cárcel. Pero las víctimas del terrorismo están muy dolidas, y con razón, porque las medidas coinciden con el zulo de Ortega Lara, más que con la celda de los presos de ETA.
Lo que también fue una auténtica cárcel, desde luego.
Y leemos en El Mundo también, volvemos al diario El Mundo, porque también en su edición digital está mejor, es más detallado, que la jueza de la condena, Ana Botella, pidió abstenerse por su amistad con la número 2 de Carmena, con la señora Higueras. Uh-huh. Eso lo explica hoy El Mundo.
Un detalle curioso que tiene el diario El Mundo.
Sí, y lo lleva El País en portada. Condena millonaria a Ana Botella por malvender vivienda social.
Es curioso,
la exalcaldesa,
porque sí.
Y 7 altos cargos, bueno, del Ayuntamiento de Madrid, les han multado con 25 millones. Y Carmena, por otro lado, busca recuperar la propiedad.
Es curioso esto, pues El País prácticamente no cita a Pedro Sánchez, pero sí lleva 4 columnas, pues esta noticia sobre la exalcaldesa de Madrid, sobre Ana Botella. Gracias, Samuel.
A ti.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora te quedas con un clásico, Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.